es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Las relaciones son una de las bases de la vida en sociedad. Cómo ser felices con ellas, cómo mantenerlas, arreglarlas o dejarlas. También hay quien discute sobre las ventajas de la soltería frente al compromiso, y es que cada uno tiene su opinión al respecto. Pero ¿quién no se ha hecho la pregunta del millón alguna vez? Si las cosas van mal en el terreno sentimental, es imposible no pensarlo. Mejor solo o acompañado. Eva, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, dispuestas a comenzar este programa acompañadas, muy bien acompañadas, la una de la otra y además con Amalio, el tercero en este equipo, y también con mucho más, porque vamos a tener un montón de contenidos esta noche. Para empezar, anunciaros que vamos a entrevistar a la psicóloga Patricia Ramírez a propósito de ese libro que se titula Cuenta contigo. Y bueno, pues ahí desde luego es todo un repaso por las relaciones personales y también la relación con uno mismo, que al fin y al cabo todo nace de ahí. Y también vamos a tener muchas más secciones, panorama para jugar con Óscar Ferrani, qué más, Leo luego existo con Efe.
Y Felipe Causelo también.
Con el Let's Get It On, que nos va a contar la historia íntima de algún temazo de esos que nos suele traer y que tenga que ver con la soledad o con la compañía. Y en fin, pues un montón de cosas que os vamos a contar hasta las 3 de la mañana. En relación a la compañía, queríamos antes que nada hablar de por qué una relación infeliz es nocivo para la salud. Sabemos que es nocivo para la salud porque, de hecho, cuando estamos junto a una persona que es una persona positiva y alegre, pues desde luego nos contagiamos de sus emociones y nos sentimos bien con ella. Esto es debido a unas neuronas, esas neuronas de las que se habla mucho ahora, que se llaman las neuronas espejo, que permiten empatizar e imitar emociones de otros que captan nuestra atención. Son esas neuronas que los bebés y los niños las tienen así, las utilizan con mucho tino, ¿no? Bueno, pues el problema es que estas neuronas funcionan igual de... Es decir, estas neuronas espejo, como su nombre indica, pues funcionan igual en el caso de un individuo malhumorado o triste, de manera que nos contagia su pesimismo y su malestar, afectando incluso a nuestra salud, porque estar todo el rato acompañados por alguien así, pues acaba... Son lo que se llaman, que chupan la energía, ¿no?
Es habitual atribuir dolores de cabeza, ansiedad, depresión... incluso trastornos del sueño, al estrés o al ajetreado ritmo de vida que llevamos últimamente. Pero en muchas ocasiones, en realidad, el origen de estas y otras dolencias está en las personas que nos rodean y no tanto en el estrés que supuestamente sentimos. Porque en alguna ocasión, o en muchas, son individuos tóxicos que pueden ser desde, por ejemplo, la pareja o un amigo hasta incluso un compañero de trabajo o un vecino.
Esto que parece tan evidente, bueno, pues desde el punto de vista científico y médico, pues siempre hay que demostrarlo, ¿no? Porque una cosa es que tengamos la impresión de que es así, otra cosa es cómo podemos demostrar cuáles son los efectos nocivos que nos produce estar acompañado de una persona negativa, ¿no? De estas características. Durante la última década ha habido diversas publicaciones que han sugerido que la felicidad puede mejorar, por supuesto, la salud. Pero los autores de este nuevo estudio, del que os vamos a hablar ahora, pues querían ir más allá y explorar los efectos que tienen las relaciones interpersonales en el bienestar de otros individuos. La conclusión ha sido que tener una pareja feliz aumenta las posibilidades de mantener una buena salud. Por el contrario, un cónyuge, pues eso, tristón, malhumorado, incluso mal encarado o poco empático, podría hacer que la otra persona se encontrara cada vez peor.
Se preguntó a hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 50 y 94 años sobre la satisfacción que tenían con su vida y también se les preguntó si sufrían de alguna enfermedad crónica. Los participantes con parejas felices tenían una mejor salud, presentaban un menor deterioro físico y realizaban ejercicio con más frecuencia que quienes tenían parejas descontentas. Además, añaden desde el estudio que hay al menos tres posibles razones por las que tener una pareja feliz podría mejorar la salud con independencia de la propia felicidad individual. Por ejemplo, en primer lugar,
bueno, pues está claro que las personas que son personas estables, que están contentas, pues suelen ser un apoyo emocional para sus parejas, porque es que olvidamos que muchas veces la vida en pareja o el hecho de tener una pareja, de elegir vivir en esa condición, es también para recibir un apoyo, ¿no? O sea, quiero decir que si la pareja suma, estupendo. Si claro. La pareja resta,
mala cosa.
Siempre, quiero decir, bueno, luego hay momentos en que a lo mejor sí. Uno no está de humor, ¿no?
Hay momentos en los que todos restamos.
Todos restamos, eso es evidente. Pero, digamos, en una generalidad, si esa pareja lo que hace es restar, pues evidentemente no te va a sentar bien en ninguna faceta de tu vida, ni en la profesional, ni en la sentimental, ni en la familiar, y bueno, y esto puede llevarnos a sufrir situaciones pues cada vez peores, ¿no? Incluso claro. A una enfermedad física. O sea, ¿cuántas veces hay enfermedades que tienen un origen psicosomático, por no decir todas, ¿no? Así es que eso que dicen siempre de qué es lo que te enamoró, ¿no? De él o de ella, que me hacía reír. Pues ese es un bienestar emocional, al fin y al cabo, ¿no? Evidentemente no es que tengamos que hacer reír todo el rato a nuestra pareja porque sería imposible, ¿no? Pero por lo menos sonreír, por lo menos hacer que se sienta a gusto, pues ya sé que es una banalidad y que no es nada fácil de conseguir al mismo tiempo, pero es que si no, realmente no tiene ningún sentido.
Pero es que eso también es un poco difuso, porque en realidad cuando a ti te gusta alguien, te hacen mucha gracia las cosas que dice. De hecho, muchas veces en las parejas...
Y solo a ti te hace gracia.
Claro, sí. Ocurre que solo te hacen gracia a ti. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es una persona graciosa? No, simplemente que tú o la escuchas con buenos oídos o por lo que sea, tienes una cierta empatía. O sea, eso de que te haga reír también es que te hace reír una situación que te gusta y que te agrada.
Claro, claro.
Pero que digo que por eso se pone siempre... Igual que te hace reír, puede dejarte de
puede
hacer
dejar
reír
de hacerte reír. Claro, pero digo que se pone siempre como... ¿Cómo sería tu hombre ideal o tu mujer ideal? Pues que me haga reír. Claro, lógicamente, porque uno lo que quiere es disfrutar, ¿no? No solo sexualmente, no solo... Sino con la comunicación, ¿no? Con el contacto visual, ¿no? Al fin y al cabo, eso es lo... Es lo principal. Si te hacen reír, pues ya te apetecerá también irte al cine con esa persona y hacer el amor y comer y desayunar y... ¿no?
Sí, pero lo que yo creo que te hace reír es más que la persona, la circunstancia.
La circunstancia de que estás enamorada de esa persona.
Bueno, enamorada o interesada.
O bueno, interesada.
Sí, creo que sí.
Bueno,
creo
pero
que
sí, pero la circunstancia tiene que ver con esa persona. Claro, si no estuviera esa persona, pues no habría circunstancia.
En otras circunstancias parecidas también otra persona que nada tiene que ver con la que ahora mismo nos hace reír, nos hizo reír también. O sea, que creo que es una cuestión más temporal que de personalidad o caracterial. Aunque haya gente que indudablemente tenga más gracia que otras. Pero yo creo, y vamos, y de hecho lo ves también, ¿no? Ya no solo en casos propios, sino también en casos cercanos o de amigos. Ves que como las risas cada vez van siendo más y más esporádicas, ¿no? Porque también tu situación está menos a flor de piel para con la otra persona. O sea, que creo que lo de la risa, que es verdad que es una cosa que se dice mucho, ocurre más por una situación determinada con la que se está viviendo con esa persona o que se quiere vivir con esa persona, más que con la persona en sí.
Sí, pero bueno, o sea, yo cuando digo risa digo el hecho de sentirse a gusto. El hecho de sentirse a gusto es con la persona en sí. Durante un tiempo, o quizá en algunos casos de personas que lo consigan, a lo largo de una vida entera, tú te puedes sentir a gusto con una persona y eso te produce una serie de efectos benéficos que evidentemente pues no te lo produce otras parejas que estás continuamente, hay ese tipo de parejas, ¿no? Que están continuamente mosqueados. Y que encuentran en eso también pues algún tipo de equilibrio. Bueno, a mí eso me parece alucinante. O sea, yo no sé, no creo que pudiera sobrevivir a una situación así. Me agotaría.
Bueno, claro, sí, pero cuando lo asumes como algo cotidiano, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero que lo que yo digo es que yo no quiero asumirlo.
Bueno,
o sea,
que
para eso.
Que, o sea, es que lo diría que nadie lo quisiera.
Claro, pero
asumir.
Que para eso, en esta tesitura de solos o acompañados que estamos planteando en este programa, desde luego sola. Yo. Luego cada cual que haga lo de su caponsayo. O sea, no considero que la pareja sea algo fundamental en la vida de nadie, y sí considero que estar a gusto sea fundamental. Si es acompañado, maravilloso. Y si no, pues solo. No pasa nada.
Claro, yo supongo que en eso casi todo el mundo estaría de acuerdo.
No te creas. No te creas.
En teoría, yo creo que casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, estaría de acuerdo. Otra cosa es lo que a cada cual le cueste dar el paso.
Hay personas que realmente tienen una dificultad, o sea, que prefieren estar acompañados como sea. Sea como sea. Y eso también es una cuestión caracterial, ¿eh? No lo sé. Bueno.
Pero eso yo creo que no es tan fácil de defender, y no creo que mucha gente lo defendiera, porque de hecho cuando haces este tipo de preguntas la mayor parte de las veces
te dicen acompañados,
aunque luego tú te das cuenta y dices, bueno, pues no, acompañados o
solos.
Mejor solos que mal acompañados, pero luego tú miras a tu alrededor y ves las cosas que pasan y dices, no, esto de mejor solos que mal acompañado nadie se lo aplica,
no,
o casi nadie se lo aplica.
Muchas personas,
o sea, que
están
cosa,
mal acompañadas,
claro, pero que
duda.
En teoría me imagino que la mayor parte de esas personas te dirían, no, yo prefiero estar sola a mal acompañada. Y dices, bueno, no lo sé, o sea, es que estar sola es difícil también.
No, por supuesto, pero de hecho lo de mal acompañado no es la pregunta, es solo acompañado. Mal o bien, porque hay personas también que en principio, mira, tenemos aquí un libro de una autora que vamos a entrevistar la semana que viene, que se llama Idalia Candelas, que ha escrito un libro A Solas, que se titula A Solas, que precisamente establece esa diferencia. Dice que ella está sola, feliz de la vida, que simplemente no quiere estar acompañada, que es otro placer, ¿no? También el de despertarte sola en tu casa y tenerlo todo perfectamente como a ti te gusta, no tener que preguntar a nadie qué le apetece, qué no le apetece, en fin, pues hacer en cada momento, en la medida de lo posible, lo que a ti te apetece, ¿no? Y eso también puede ser un placer enorme.
Bueno, indudablemente, claro.
Música. Well, I can't forget this evening and your face when you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. I had you there, then I let you go. And now it's only fair that I should let you know. What Bueno, seguro que Óscar Ferrani nos hace un panegírico sobre las bondades del onanismo, quizá hoy, o no lo sé, pero bueno.
Probablemente,
sería,
¿no?
Sería
probablemente.
Una buena ocasión.
Sí, para Óscar, o sea, nada es. No hay nada que no se pueda solucionar con un buen juguete.
Hombre, hombre, no digo tanto, pero hay una parte que se soluciona con un buen juguete, desde luego. Bueno, aquí tenemos ya a Óscar Ferrani y buenas noches, querido.
Buenísimas noches, querida, y queridas orejas también que andan al otro lado, y querida Eva Guillamón, que
bueno,
anda aquí enfrente de mí.
Que nos has traído un tupper.
Ah, ya sabes que las apariencias engañan,
ay,
y en temas
de
juguetes y accesorios sexuales también. Estos son ruiditos propios de la extracción de las herramientas.
Que no de otra cosa,
que vienen a ilustrar
es una
este panorama para jugar.
Las herramientas, muy coloridas, que nos trae hoy Óscar Ferrani. Ahora os las vamos a enseñar en el Twitter y en el Facebook. Y una cosa que tiene como una especie de boca de cocodrilo que me está empezando a inquietar, pero también podría ser algo parecido a un semáforo. En fin, soy completamente...
Bueno, un semáforo posmoderno.
Posmoderno. Pero,
indudablemente.
Bueno, soy completamente incapaz. ¿Es un asistente masturbador? Por ahí van los tiros.
Eso es súper asistente masturbador.
Por ahí van los tiros. Además, no es de los de,
no es de los
usar,
de usar
y tirar.
No.
Es de los que
de
se
los
quedan,
elaborados,
¿no?
De los elaborados, bueno. Y con más funciones de las que uno podría sospechar. En definitiva, pues... dos juguetes y un accesorio que no está, pero que lo vamos a nombrar para que lo puedan imaginar las personas en casa. Que en definitivas cuentas son herramientas para el disfrute solitario, pero con unos perfectos efectos secundarios sobre la pareja, ¿no? Por supuesto que pueden utilizarse en conjunto, pero esta vez vamos a ver un poco la dimensión de tres herramientas distintas que, disfrutadas en solitario, pues pueden ofrecer una ampliación de nuestro repertorio y una mayor capacidad para comunicarnos con nuestro amorcito cuando estemos acompañados.
Óscar Ferrani, tenemos que hablar de
Óscar
Amantis.
Óscar Ferrani, coma, tenemos
pero
que hablar.
Pero antes tenemos que hablar... Uy. Pero a antes ver. Yo te quería hacer una pregunta muy importante en este programa.
Uy,
de
qué
hoy.
Miedo.
Mejor solo o acompañado.
No sabía que me ibas a hacer esa
pero
pregunta.
Pero mira, puedes cambiar y decir mejor solo que mal acompañado.
Eso segurísimo.
Oye, pero tú no le soples cosas,
gracias.
¿Eh? No vayas
a Óscar
ahí.
Lo ayudo.
Estás ahí intentando...
Que apruebe el examen.
Hacerte
gracias,
la
fundamental. Gafotas, como sigo con gafas.
No le quedan nada mal.
No le
estoy
quedan
ahí
mal,
para
pero...
hacer una fundamental. ¿Eso, a qué te refieres
para
con eso?
La fundamental ayudarle así, por lo vaginis.
No, por lo vaginis,
para conseguir
no,
algún favor sexual.
Hombre,
a cambio.
No te quepa duda. No te quepa duda para conseguir lo que sea.
O cuanto menos mental. Debería tirar mano de la facilidad y decir que depende, pero es que la verdad es así. Hay según qué cosas
ya.
Que mejor solo y hay según qué cosas que mejor acompañado.
Ay, qué ambigüedad.
Yo incluida en algunas ocasiones.
Pero es que no se puede responder otra cosa. ¿Qué quieres que diga?
No, es verdad, pero yo creo que todos por defecto salimos con el... Bueno, depende, pero mira, depende, no depende. Tantas
venga,
cosas
vale.
No dependen.
Yo no me he mojado.
Yo lo voy a decir, mejor acompañado. Acompañada.
Mejor bien acompañado, eso sí.
Claro.
Sí, yo creo que es cuestión de matizar un poco el adjetivo.
Sí, claro, no mal acompañado.
No, es que yo creo que hay gente que sí que prefiere solo antes que acompañado, sea mal o bien. Mm-hmm. Incluso,
y hay
yo
gente
creo que
prefiere acompañado, incluso mal acompañado.
No, por eso digo que tampoco sí. Es tan importante para algunas personas el hecho de estar, que la compañía sea buena o mala con tal de que haya compañía. Pero yo creo que es cuestión de matizarlo.
Bien acompañada.
¿Sabes
yo
lo
prefiero
que pasa?
Bien acompañada.
Que en temas de sexo...
¿Dónde va a parar? Yo también.
En temas de sexo sí que todavía se hace más necesario decir depende, porque yo creo que no se puede construir una buena comunicación sexual en compañía si no has tenido previamente una buena comunicación sexual en la intimidad.
Óscar Ferrani, eres como una pesadilla.
Sí.
Pesadilla, no, pescadilla.
Pero podéis despertaros.
No,
pero
es como una pescadilla,
es que
se escabulle.
Tan correcto, tan políticamente correcto.
Pero ¿cómo puedes ser políticamente correcto
que...
tú que andas
no,
por ahí con una
¿no
carreta totalmente?
Correcto.
Pero va con una carretilla de juguetes sexuales a todas partes. Pero tú te
es
puedes.
Es verdad,
ver.
Yo reconozco que es verdad que ahí radica un poquito
hay
o
que
un muchito. Tu encanto.
¿Tú crees
pero
que si
hay
no
veces,
fueras,
chico,
yo,
que tienes que rasurar
sí,
la política correcta.
Sabe Eva que
tendríamos que hacer una barra de
acaloramiento Ferrani.
Gracias por ayudar
Ferrani.
A la gente de
oye,
casa
pero
a darse
cuando te pones
colorado
en la cara, ¿te pones colorado en lo otro también?
¿En lo otro? ¿A qué te refieres? ¿A las plantas de los pies?
En todo lo otro.
Cuando me pongo colorado, normalmente suele significar
grupo de
que no estoy
en todo
muy
lo gordo.
No,
me pongo colorado cuando me miras, o sea, cuando me miras, no, no es en todo lo gordo.
¿En todo lo gordo? ¿Quién decía eso?
No sé. ¿En todo lo gordo? Pues sí, alguien decía en todo lo gordo.
¿Quién lo decía?
Queridas,
Oscar,
orejas sexuadas del otro lado, en este caso mejor solo, que lo sepáis.
¿Quieres decir no con eso que no somos una buena compañía?
No, no, no estoy hablando con vosotras, estaba hablando con...
Estamos hablando con Amalio, ¿quieres decir
sí,
mejor?
También.
No, yo te entiendo también, hay veces que nosotras no podemos hacer nada contigo porque está Amalio mirándonos con esos dos faros que tiene que iluminan la noche pues e indudablemente nuestras escenas.
A más de una eso hasta le puede gustar. ¿Qué sabemos hacer nosotros de sin que Amalio nos esté mirando?
Bueno, mira, no, a nosotras no le gustará, pero a nosotras...
¿Pero
a mí
tú te
no
has dado cuenta?
¿Que se ha puesto de moda esto de que te graben haciendo orgías? No,
no, hombre, no.
Like que nos graben haciendo orgías.
No.
¿Quién te ha grabado a ti haciendo orgías?
No, a mí por suerte nadie. Pero a mucha gente la están grabando haciendo orgías y hace poco lo estábamos comentando.
Y andaros con ojito.
No, aquí, cuando estemos los tres haciendo cositas, ni teléfonos móviles, ni de ninguno de nosotros, ni de mucho menos alguien extraño.
Pero vamos a ver, Eva, que aquí no hacemos cositas de nada.
No, pero digo, por si
digo, en general.
Por si acaso.
Ah, bueno, pero si estamos rodeadas de dos siesos, uno es Amalio y otro, guapísimos los dos, y otro Oscar Ferrani, que no nos dan de sí, Eva.
Amalio, tienes
no
el poder.
Nos dan de
en
sí.
Este caso, nosotras sí podríamos decir que estamos mal acompañadas.
Muy mal acompañadas, o sea, en fin.
Mal acompañadas por un tema de que no estáis a la altura de nuestras expectativas.
No nos responden, ¿eh?
No nos dan
como
buen
resultado. A falta de pan, buenas son tortas, a falta de humanos, buenos son juguetes. Dejadme que os cuente los juguetitos que os he traído
venga,
hoy
va.
Para disfrutar a solas con buenos efectos secundarios sobre futuras
pero
compañías.
Pero antes,
¿dónde van a estar
Oscar,
estos juguetes?
Amantis.
Sí, ahí vais a encontrar estos juguetes y otros
muchos más. www.amantis.net. ¿Cómo nos gustan estas tiendas? Que son tres, dos en Madrid, una en Barcelona y además tienda online con de todo, todo lo que os podéis imaginar.
Vídeos, fotografías,
están
comentarios.
Están tecleando www.amantis.net. Además, el 10% de descuento para todos los oyentes de Sexo, que es prácticamente toda España y también México y todo Iberoamérica.
Sí, pero a los del podcast, Amantis no envía más allá del charco todavía, eso
no,
sí lo tenemos
es verdad,
lo siento,
es verdad.
Podéis ver la web, los vídeos, coger información, pero
gracias,
todavía no llega.
Me estaba metiendo en un lío.
Que es que lo piden a veces.
No, es verdad, tienes razón.
Todos los de Amantis lloran.
Tienes razón, pero bueno, saludamos
sí,
a todos los del otro lado. Claro.
No, saludamos porque es que hay mucha gente al otro lado.
Y Marruecos también, ¿eh? Mucha gente en Marruecos, o sea que un besazo para todos, ¿eh? Habéis visto que podemos hablar de sexo así, a calzón quitado.
A pelo.
Sí. A calzón quitado, a calzón puesto.
A veces con más o menos lubricante, según la doctora Guillamor.
Claro.
Ya las tira de lado. Lo de políticamente correcto me ha sentado fatal.
Te ha sentado fatal.
Pero porque el que se pica ajos come, ¿eh?
No por otra cosa. Pero si a mí me parece que ahí radica tu, como te he dicho antes, gran parte de tu talento.
Bien. Bueno, ya.
Pero yo creo que hay veces que tienes que salir un poquito de eso.
Cuando el micro se apaga.
Vamos. No es verdad tampoco. Pero vamos a dejar esta
vamos
cuestión.
Vamos al lío, que hay concurso.
Vamos a dejar, hay concurso con una pregunta facilísima. Bueno, fácil, ¿la pregunta cuál es?
Pues mira, sorprendentemente hay gente que la sigue contestando de forma inadecuada, así que voy a dar una pistita a una pregunta tan fácil como esta, a cambio de un sí o de un no. ¿Los preservativos femeninos son mucho más grandes que los masculinos? ¿Sí o no?
¿Sí?
Porque vamos, de verdad, o sea, no hemos hablado de ellos ni nada. De hecho mañana vamos a hablar de ellos también, porque parece ser que todavía hay dudas.
¿Dónde podéis contestar? Pues solo en redes sociales, Facebook es Sexo, o en el Twitter, @esexoradio, con el hashtag juguetea. Siempre me paro ahí porque me confundo, con el hashtag juguetea. ¿Y cuál es el premio? Son
pues mira,
muchos.
Uno no, son cuatro. Y ya sabéis que a cambio de dos letritas, un sí o un no, pues podéis recibir todo esto en vuestra casita y de forma completamente discreta. ¿El qué? Pues por un lado, 100 mililitros de un lubricante íntimo a base de agua que se llama Deslizaloe y que es un gel muy fresquito, muy deslizante, de rápida evaporación y compatible con todos los materiales, tanto preservativos como cualquier índole juguetera. Bien lubricaditos nos ponemos a vibrar también con este otro regalito del kit Amantis de la semana. En este caso con un vibrador femenino de precisión clitoriana que se llama Hello Clit.
Uy,
es pequeñito pero matón.
Precisión clitoriana.
Así es. Tiene una forma muy inteligente con
está
forma
bien,
como de
hay
pequeña
que ser precisos,
herradura.
Hay que ser precisos.
Bueno, a veces no importa ir dando bandazos y ir precisando, pero en este caso se trata de poner el dedo en la llaga.
No, en la llaga no.
En fin, ahí, el dedo no. el geloclit, forma de herradura, y estimulas de forma simultánea la uretra y el clítoris, dándole más o menos importancia uno a otro según lo angules. Además, pues puedes utilizar 7 formas distintas de vibrar para esta operación, lo que, bueno, da como resultado experiencias de lo más explosivas y excitantes.
¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
Pues mira, además de este lubricante y este vibrador para felices clítoris, también disfrutarán los penes con un masturbador masculino reutilizable y de bolsillo. Se llama Sex Pills y es también pequeñito para que pueda ser transportable, pero muy eficaz. Una vez lubricado en su interior, ofrece distintos masajes y sensaciones sobre el afortunado pene que caiga en sus encantos.
¿Y uno más?
Uno más para azotarse o para cosquillearse. Es una especie de fusta.
Cosas.
Es una fusta especial que tiene una lengüeta de polipiel en un lado y un plumero en otro.
Oye,
y así,
oye,
pues das como pequeñas tobitas.
Uy.
O regalas pequeños cosquilleos.
¿Qué me dices? ¿Qué me dices?
Lo que oyes. Oye, todo a cambio de un sí o un no, ya te digo.
Fue muy fácil, ¿eh? Arroba es sexo radio, el hashtag juguetea. Y el Facebook es sexo. Preguntan, ¿los preservativos femeninos son mucho más grandes que los masculinos?
Anda que...
Ay, anda que, anda.
Gracias, Amantis.
Gracias, Amantis.
En fin, y gracias, Amantis, pues por tener en tus tiendas cosas como estas, que nos van a dar que hablar durante unos minutos sobre aquello...
Bueno, incluso más de
más,
unos
incluso
minutos
unas horas.
Después, unas horas en nuestras alcobas.
Ah, bueno, eso sí, eso sería lo deseable. Pero bueno, por lo menos en vuestra conciencia podéis dibujar no solo estos ejemplos que vengo a traer en este programa para jugar, sino otros muchos ejemplos de juguetes que, utilizados en la intimidad, pues nos proporcionan determinadas informaciones sobre nuestra respuesta sexual, sobre nuestros gustos, que luego vamos a poder utilizar para que la comunicación entre nosotros o entre el que antes ha usado estas herramientas y los que vengan después, pues sea tal vez mucho más dinámica, más explosiva o tal vez con un repertorio más amplio, no lo sé. Y en esas, ya os digo, vamos a hablar pues de lubricantes que pueden ser aliados en ese autoconocimiento para después una mejor comprensión del otro y de nuestra realidad en pareja. Por otro lado, hablaremos de dildos unisex, sí, unisex, y terminaremos hablando pues de eso que miraba Ayanta al empezar el programa para jugar, que decía que tenía boca de cocodrilo y que al final acababa descubriendo como un asistente masturbador masculino de última generación.
No, lo digo porque boca de cocodrilo es que eso tiene todos unos pinchitos que me imagino que son
abierto,
tiernos
sí,
por dentro, y las vaginas no son así, francamente. Digo yo que lo de las vaginas... Perdón,
las vaginas dentadas no
pues,
existen todavía.
Pese
en
a
la
que
vida
se consideraban
real.
Así en la Edad Media, ¿eh? Ya hay muchos dibujos e iconografías de vaginas,
bueno,
así con dientes.
Había un miedo así, una inquietud general.
Lo que sí que hay son penes con dientes o con pinchos, no de nosotros, pero de otros animales.
Ah, bueno,
es
sí,
otro
sí,
cantar.
Sí, sí, sí.
En fin, lo que no es otro cantar es que, ya os digo, infinidad de herramientas, de juguetes, de accesorios sexuales, pues pueden ofrecer en nuestra intimidad una amalgama enorme de sensaciones y de rangos de sensibilidad o de procesos internos que, una vez descubiertos en la intimidad, pues pueden ser muy celebrados a la hora de ser compartidos en pareja. Existen lubricantes sobre todo a base de silicona o lubricantes de alta permanencia o lubricantes que no se evaporan, que son excelentes tanto para que ellas conozcan distintas maniobras sobre sus propios genitales y con esto distintos ritmos y distintas intensidades de estimulación sin que haya sequedad en el proceso, como ellos. En el caso de ellos, también un lubricante de silicona pues puede ofrecer un tipo de estímulos mucho más amplios y variados de los que podría ofrecer una mano subiendo y bajando nuestro escroto en seco, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, hay marcas comerciales, incluso Amantis comercializa el famoso Flap Flap, que no deja de ser una base de silicona con un agradable aroma a mandarina, para que podamos experimentar nuestro cuerpo, pues por ejemplo, únicamente con nuestro glande. ¿Qué pasa si lo estimulamos de forma pormenorizada o únicamente con nuestro perineo, ¿no? Siempre estaremos resbaladizos hasta que nos vayamos debajo del agua templadita o caliente, ¿no? Así que sí, un lubricante en la soledad de nuestra alcoba, sin compañía, puede proporcionarnos ingente cantidad de información que luego podremos compartir con aquella persona que lo merezca. hablamos de dildos y en este caso os hacía un guiño con algo que cada vez hay más gente que tiene clarísimo y es la condición unisex de determinados dildos. Recordamos que cuando hablamos de dildos hablamos de esos juguetes con forma fálica. Es un término que todavía no reconoce la RAE, pero que cada vez utilizamos de forma internacional pues muchas más personas, ¿no? De lengua castellana. En este sentido, hay dildos que son lo suficientemente finos y con la curva adecuada como para estimular igualmente bien las interioridades femeninas como las interioridades masculinas. Bastará cambiar la orientación de dicho dildo y la angulación y velocidad de entrada y salida o presión sostenida, si no hay entrada y salida, dependiendo de si está dentro de un cuerpo de ella o dentro de un cuerpo de él. Si está en un cuerpo de ella o en una vagina, mejor dicho, pues normalmente tendremos a angularlo hacia arriba. Si está en el cuerpo de él, pues tendremos a angularlo hacia abajo, en una curva descendente, como en un arco que vaya en la cara exterior opuesta al ombligo, como si dijéramos. Y en esas es simplemente tener en cuenta que para hablar de un dildo unisex tendremos que hablar de un dildo que tenga un material lo suficientemente seguro para pues poder pasar por áreas tan distintas como un ano o una vagina sin que haya problemas de intoxicación por en medio, ¿no? Que se puedan limpiar muy fácilmente, ¿no? Siempre tendremos en cuenta que un juguete que ha pasado por la puerta de atrás nunca puede pasar por puertas delanteras femeninas, puesto que hay bacterias en el culete que pueden venir muy mal para las mucosas vaginales, Bueno, lubricantes aliados para el autoconocimiento y después compartir los efectos. Dildos unisex que pueden servir tanto de masajeadores prostáticos para ellos con la adecuada forma y curvatura como de excelentes palancas orgásmicas para ellas. Y terminamos pues haciendo un guiño a los chicos otra vez que a veces os dejamos de lado y os recordamos que también existe un maravilloso mundo de juguetes que pueden utilizarse en la soledad de la alcoba con ingentes cantidades de información que luego pueden compartirse con nuestro amorcito, ¿no? Me refiero a los asistentes masturbadores y he traído pues esta joyita de Tenga, que es un modelo reutilizable japonés y que permite pues estrecharlo o realizar distintos juegos de presión en función de la tecla de este cilindro que presionemos o bien presionarlo todo junto.
Esto hace como
un efecto succión,
las muñecas barriguitas, ¿no? Que cuando les apretabas la tripa, pues había un...
Mira,
salía aire.
Lo estoy abriendo, es como un cilindro.
La verdad es que da cosa, ¿eh?
Da
sí,
casi
miedo ahora... en las tripas.
Espera.
Primero escuchar tocar cómo es y luego os lo dejo tocar. Porque es como un cilindro cortado en una sección con una bisagra que se abre completamente, pero se abre completamente para facilitar su lubricación y su limpieza. Lo utilizamos siempre cerrado y una vez cerrado es un cilindro que tiene una apertura por la parte frontal que... pues reproduce el interior de un cuerpo. Dependiendo del modelo que elijáis, tenéis distintos juegos de volúmenes, de texturas y de densidades en su interior que van cambiando, si te fijas, lo estoy haciendo con el dedo, según me voy acercando al fondo del juguete, para que imiten pues distintas formas del cuerpo. En este sentido, este modelo que os he traído, si te fijas por este lado, si yo meto el dedo por aquí, este final sería como un cuello de botella, imitaría un poco el cuello del útero, y esto imitaría un poco la parte más estrecha que hay antes de entrar en el cuello del útero.
Y una pregunta, Óscar. ¿Hay asistentes masturbadores? Porque, claro, esto está reproduciendo el conducto vaginal, ¿no?
Sí. Bueno, está inspirado.
Inspirado,
pero sí,
de algún modo. ¿Los hay que reproducen el ano?
Sí, el recto. En este caso, Tenga se distingue por hacer diseños ergonómicos en sus modelos reutilizables de bisagra que están inspirados en sensaciones, más que en áreas anatómicas, ¿no? Hay otras marcas comerciales, me viene a la cabeza ahora Fleshlight, hay muchas más que reproducen la parte externa del juguete como un ano perfectamente y la parte interior como la parte del recto, que podría alcanzar un pene en la penetración de un ano, ¿no? Incluso hay asistentes masturbadores que directamente lo que te ofrecen son como unas nalgas en miniatura, ¿no? Con un pequeño esfínter en su interior, ¿no? El maravilloso mundo de los asistentes masturbadores masculinos, ahora sí te lo dejo tocar, es una especie de gelatina. Su pegajosidad es porque lleva conmigo ya bastantes años, pero la textura podéis ver que es una especie de gel que una vez lubricado...
¿Quiere decir que lleva contigo bastantes años, que lo has usado numerosas veces?
No, pero que lo tengo expuesto muchas veces y que va cogiendo, pues eso. No es un...
Pero bueno, siempre
es un TPE.
¿Eh?
O sea,
sí, no, la verdad que es que el tacto por dentro, a pesar de que visualmente da cosita, es como el tacto de todos los juguetes tenga, que dan ganas de comprártelo para desestresarte.
Sí, 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 como la vaquita antiestrés.
Sí, sí,
¿no?
No solo para... pelotas que quieres apretar y apretar.
No solo para desestresarte, sino al hilo del tema que tratamos en este panorama, para recibir muchísima información sobre tus distintos rangos de sensibilidad en el pene.
Suena
sobre
como un libro cuando se cierra.
Cuando lo cierras, ¿no?
Sí,
para realizar ejercicios de control eyaculatorio o para que, pues eso, sin la presión a lo mejor de la pareja, pues podamos descubrir rangos distintos u operatividades distintas en nuestro pene, que una vez interiorizadas en nuestra conciencia, vamos a ser capaces de compartir de forma mucho más eficiente, ¿no? En el caso de que no las hayamos descubierto ya, acompañados, por supuesto, ¿no? Pero bueno, más allá de estos tres ejemplos, lubricantes aliados, dildos unisex y asistentes masturbadores para chicos, ya sabéis que cualquier juguete y accesorio sexual bien utilizado o utilizado de forma adecuada y para nuestro placer cuando estamos en soledad, pues puede aportarnos muchísima información que luego con ese juguete o sin él vamos a poder disfrutar una vez estemos bien acompañados, ¿sí?
Bueno, pues muchísimas gracias, Óscar.
Pues muchísimas veces. Vamos a ver qué hacemos. Ya me voy solo, ¿vale? Está muy bien acompañado, ahora me voy solo y mañana volveré a estar bien acompañado. Yo os sigo dejando hablar.
Bueno, pues tú mismo.
Soledades y compañías.
Con esto olvidamos lo que ha dicho antes de que,
prefería estar...
que estar aquí es estar mal acompañado.
Es que me lo habíais puesto difícil, ¿eh? Y no voy a recordar lo que has dicho porque hay podcast.
No, pero eso te lo digo yo, querido mío. Como hay podcast, pues vamos, recordemos cómo podemos ser todos.
Oye, pero si además o ser políticamente correcto a veces es una auténtica bendición. Mira a Donald Trump. O sea, ojalá fuera políticamente correcto.
Qué miedo, qué miedo.
No, estoy en absoluto.
Si fuera políticamente correcto, nos poníamos a temblar
todos. Ser políticamente
todos.
Correcto y seguir haciendo todo tipo de atrocidades como está haciendo Donald Trump.
No. Bueno, pero es que no es políticamente correcto Donald Trump. Lo que estoy diciendo es que no lo es.
Pero lo grave de Donald Trump no es que no sea políticamente correcto, es que es.
No, es Donald Trump. Eso es lo grave, sí. Pero además... Es de una incorrección absoluta.
Os he dicho que el dildo que he traído tiene una ventosa para fijarse en la mesa.
Toma ya.
Y
toma,
poder disfrutarlo sin manos.
Buenas noches, querido.
Buenas noches y buen sexo.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Recuerdo la primera vez. Me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte. Pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Profesor Martín Vázquez, sabemos que un sueño de calidad es sinónimo de salud, pero ¿nos ayudaría a Dormax a conseguirlo?
Sin la menor duda. Si hablamos de un sueño de calidad, hablamos de un sueño profundo, de un sueño continuo y reparador. Porque descansar es más que dormir, y para ello Dormax es la solución. Dormax es 100% natural y tiene la combinación perfecta de melatonina y extractos de plantas relajantes como la valeriana, la amapola o la pasiflora, que nos van a permitir conciliar y mantener toda la noche un sueño reparador y de calidad.
Desconectar es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Que por más que trato ser valiente y no puedo, todo esto es tan vacío y aunque no es muy grande me da trabajo en serio a mí misma encontrarme. Irremediablemente vienes a mi mente y sé que la ocasión contigo sería diferente. Entonces mi mirada te busca entre la nada, no cabe duda, sigo de ti enamorada. ¿Cómo voy a pensar que no soy tuya? Si esa música lenta no me arrulla, cuántas cosas sin ti no tienen sentido. ¿Cómo quisiera estar
Noticiero ardiente. Sexo en las memorias de Bryan Cranston.
En su libro de memorias, el actor Bryan Cranston, protagonista de Breaking Bad, revela que mantuvo una tormentosa relación con una exnovia a la que se refiere como Ava en la década de los 80. La conoció en un casting en Los Ángeles, en California, pero nunca imaginó que ella, con la que tuvo un maratón sexual en la primera cita, se convertiría en, literalmente, una pesadilla. Estaba loca, pero la locura crea buen sexo. Tenía una novia que era adicta. Yo no lo sabía. Jamás la vi consumir sustancias en el año que estuve con ella. Para mí era confuso su comportamiento. No podía entenderlo, relata el actor. Cuando terminó la relación, ella lo siguió a Manhattan y cuando él se mudó a esa ciudad, comenzó a acosarlo, aunque todo quedó ahí. No fue más.
El desnudo de Mónica Bellucci revoluciona las redes sociales.
La actriz italiana Mónica Bellucci ha revolucionado las redes sociales al aparecer desnuda en la portada de la revista Paris Match. Las imágenes de Bellucci se han convertido en tendencia y su nombre y sobre todo sus fotos son lo más buscado a nivel mundial. La diva italiana, que ha cumplido 52 años el 30 de septiembre, fue retratada para la portada de la revista francesa nadando sensual y relajadamente en una alberca donde se realizó la sesión fotográfica.
En One Direction no se podía cantar sobre sexo.
El próximo martes, primero...
¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?
Imagínate.
No se dice One Direction.
A Mónica Bellucci nadando en una alberca. En una alberca. En una alberca es como un... una especie de pozo donde bebes, donde
bueno,
beben las cabras.
Es una poza,
pero claro, una alberca es como una poza donde beben los animales y me la he imaginado nadando desnuda y me ha hecho mucha gracia. En fin, delete imagen. En One Direction no se podía cantar sobre sexo. El próximo martes 1 de noviembre el cantante Zayn Malik lanzará Zayn, The Official Autobiography, un libro en el que repasará parte de su vida, su paso por la exitosa.
Le ha dado la risa, Eva. Perdón. Bueno, pues nada, le ha dado... Es muy serio, este noticiero
imagen.
Ardiente es muy serio.
Me viene la imagen.
Está ardiente.
No, la agrupación One Direction... que se ha separado y entonces este hombre se ha lanzado a escribir un libro. Varios medios británicos han publicado un adelanto de la autobiografía del intérprete en donde asegura
que cuando era parte de la banda no podía cantar temas que fueran sobre sexo. Y el tema de esta noche para ganar ese fin de semana en el balneario de La Ermida. Os recordamos que si tecleáis www.balneariolahermida.com podréis ver lo precioso que es este sitio. Es Ven y Ven. Este es el tema de hoy y el premio un fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido. María Isabel escribe Ven y Ven. ¿Has visto bien? Pues eso, Ven y Ven. Y ven.
Ana María, ven y ven la cosita que tengo aquí escondida.
Hans Becker, ven y ven, no te alejes, sigue caminando hacia tu placer.
Eugenio, ven y ven, no me cansaré de repetirte que tienes que estar aquí.
Rachel, ven y ven, que yo te estaré esperando para lo que tú quieras.
Luisa Velasco, ven y ven y vámonos al balneario de la Ermida a pasarlo bien.
Pedro, ven y ven, no.
José Francisco, y voy, 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 que me voy y que me fui. Es lo que tiene ser borde.
Ah, bueno, claro, uno se puede ir por ser borde o por otras cosas. Yo pensaba que tenía una acepción sexual.
Yo también,
este
fíjate.
Mensaje. Nos has dejado, José, ya chafadas, ¿eh? Josefina, ven y ven y vamos juntos.
Alicia, ven y ven, es una orden. Yo soy tu dominatrix.
Cani, ven y ven, soy tu regalo. Sandra, ven y ven, que en cuanto lo pruebes, no tendrás ganas de volver a casa. Seguid escribiendo esos mensajes en nuestras redes sociales, @essexoradio, con el hashtag albalneario, @essexoradio, o si no, en el Facebook, en Es Sexo. Los vamos leyendo hasta las 3 de la mañana. Un sexo en la calle con la pregunta de Marras de esta noche. Finalmente, ¿mejor solos o acompañados?
Solos. Porque ya somos muchos.
Hay momentos para todo, para estar solos y para estar acompañados. Lo ideal es no tener necesidad de compañía ni necesidad de soledad, sino que la soledad y la compañía se oscilen y se acompasen a los momentos en los que resultan más apropiados, ¿no? Ya se sabe que más vale solo que mal acompañado, pero en general el asunto tiene que ver con la elección. Ya decía Cervantes que, soledad, alegre compañía de los tristes, ¿no? La soledad elegida va bien, igual que la compañía elegida. Cuando es impuesta, tenemos un problema.
Pues depende del momento. No sé, hay veces que a una le apetece estar sola y estar un poco en sí misma y otras veces pues necesita compañía. Yo creo que lo natural es el contraste.
Pues hombre, normalmente mejor acompañados, pero tampoco hay que hacerle feos a la soledad, que también puede tener su punto en algunos momentos.
Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste, que abraza su almohada, tirada en la cama, mirando la tele y no viendo nada. Amar por amar y romper a llorar, lo más cierto y profundo del alma. Sin ti no soy nada. Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada, porque yo sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, sin ti no soy. Noches de juerga se vuelven amargas. Me río sin ganas.
Y vamos a charlar ahora un rato con Patricia Ramírez, psicóloga, que bueno, pues tiene un máster en psicología clínica y de la salud y un doctorado en el departamento de personalidad. Y bueno, ha escrito varios libros. Vamos a hablar esta noche de su último libro, titulado Cuenta contigo, en la editorial Conecta. Y seguramente también la conoceréis, pues porque colabora habitualmente en algunos medios de comunicación, como son El País, donde escribe el blog Plenamente, El País Semanal y tantos otros. Así es que vamos a escuchar a Patricia Ramírez.
Mientras todo.
Buenas noches, Patricia, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, encantada de escucharte. Teníamos ganas ya de charlar un poquito contigo. Acabas de publicar, lo hemos contado ya varias veces a lo largo del programa, pero bueno, este libro, Cuenta contigo, en la editorial Conecta, su título dice No busques fuera, las soluciones están en ti. Y bueno, ya la portada es toda una declaración de intenciones, ¿no? ¿Qué es lo que nos quieres contar en este libro?
Bueno, la idea es que cada uno aprenda a responsabilizarse de la parte de la vida que uno se puede responsabilizar, porque hay una parte que no podemos controlar, y que trabaje sus emociones, sus pensamientos, sus prioridades, sus fortalezas para buscar esa serenidad. No la felicidad, pero sí la serenidad.
Bueno, entre otras cosas, porque esto de la búsqueda de la felicidad que está tan de moda ahora parece casi un imposible y no sabe uno siquiera si es aconsejable, ¿no? Ser feliz todo el rato.
Yo creo que es una exigencia que al final nos termina frustrando. Yo escribía hoy que la felicidad no es una farmacia de guardia de 24 horas al día, que la felicidad son momentos que van surgiendo en el día, en nuestras vidas, que cuando tú lo sumas te das cuenta que tienes una vida que merece la pena ser vivida. Pero esta ola de positivismo, optimismo, felicidad absoluta y todos tenemos que estar felices, al final nos lleva a la frustración porque no es real. Ni siempre podemos tener el trabajo que queremos, ni la pareja nos ama muchas veces como deseamos, ni los hijos se comportan como querríamos, ni los amigos nos responden de la forma en que nos gustaría, o sea que no es tan fácil.
¿Y cuándo empezó, Patricia, todo este furor por querer ser felices? Porque no sé si desde el principio de los tiempos el hombre se preocupaba por si era feliz o no era feliz.
Pues mira, yo el momento en que empezó no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que cuando tú miras atrás, puede ser que la generación de madres y abuelas pasadas no se plantearan esto así, porque para ellas igual la felicidad estaba en otro sitio. Yo creo que para esa madre que hacía el disfraz por la noche, que a la vez que compaginaba trabajo, cuidaba del hogar, la felicidad estaba muchas veces en las renuncias que hacía para los hijos. ¿Cuántos padres no se han dedicado a ahorrar para que sus hijos estuviesen en la universidad y han renunciado a viajes, a salir a comer o a cenar, como ahora sí lleva el estilo de vida que tienen muchos padres de nuestra generación, ¿no? Que quieren disfrutar el momento y piensan, bueno, mis hijos ya que trabajen y ya tendrán su futuro. Pero, o sea, que yo creo que la felicidad también ha ido cambiando en función de los valores que tenemos.
Tú te planteas una pregunta en tu libro, es más, nos la planteas a todos los que te leemos, Patricia, que es, ¿eres lo que deseas ser? Esta es la pregunta del millón, ¿eh? Qué difícil, sí, contestar a esto.
Es difícil, yo creo que en parte seguro que todos podemos contestar que sí, porque hay muchas cosas que habremos elegido con las que nos sentimos a gusto, y en parte podemos contestar que no. El problema es cuando alguien te dice directamente que no, ¿no? Entonces ya sabemos ahí que hay que meter cambios que no se podrán hacer todos a la vez porque es imposible, pero claro, muchas veces nos dejamos guiar por lo que nos conviene, ¿no? Tú, una persona joven que quiere estudiar bellas artes, que le gusta el diseño, la tecnología, y sus padres le dicen que, bueno, pues que se va a morir de hambre, que eso no le conviene, y la gente un poco va condicionando las carreras universitarias, los trabajos, hasta las parejas de los hijos. Y claro, de repente te ves con una vida que no quieres vivir, pero era lo que se esperaba de ti. Y bueno, pues nunca es tarde para empezar a trabajar en tu cambio.
De hecho, también la siguiente pregunta esta es ¿por qué deberías convertirte en quien deseas ser? ¿No?
Yo digo que por honestidad.
Sí, esa es tu respuesta, sí.
Esa es mi respuesta. Yo digo que es por honestidad. ¿Por qué tendría que dar un cambio? Porque seguramente la felicidad está muy lejos de mí si yo no soy honesto con mis valores. Entonces, si siempre me comporto conforme lo que mis padres, mi pareja, en el trabajo esperan de mí, al final estás haciendo unas renuncias muy importantes a las cosas que son para ti importantes. Y ahí uno tiene que a veces tomar decisiones a pesar de que los demás no las vayan a aprobar, si tú crees que te van a hacer feliz. Está claro que tenemos que hacer todo esto con sentido común, porque una persona que dice, mira, es que no soy feliz con mi trabajo, no soy con mi pareja, y ahora lo rompe todo de golpe, pues tampoco, porque ahí pasamos por circunstancias en la vida, bueno, pues que hacen que nos tambaleemos un poco los pilares. Yo creo que tomar decisiones en un momento duro de tu vida a veces no es aconsejable, que es mejor buscar la serenidad y a partir de ahí decidir desde un punto de vista sereno.
De todas maneras, muchas veces es más fácil saber qué es lo que no nos gusta que saber lo que nos gusta, muchas veces o casi siempre, en realidad.
Exacto.
¿Cómo podemos ir averiguando quién quiero ser? Porque me imagino que habrá muchas personas que quieran ser alguien que no son, pero en realidad tampoco saben muy bien qué quieren ser, solo saben decir que hay cosas de las que son que no les gustaría que siguieran siendo así. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando no tenemos tan clara cuál es la salida de emergencia?
Mira, yo el primer ejercicio que suelo pedir a la gente en la consulta es rellenar una ficha que es el yo soy. Actualmente, ¿yo qué soy? ¿No? Y le digo a la gente que se definan de forma sincera. Pues yo soy una gran lectora, yo soy una persona honesta, soy alguien impaciente. Y de esa lista luego vamos marcando aquellas cosas que me gustaría cambiar. Y ahí ya nos van definiendo, porque aquella persona que te dice soy impaciente y no le gusta, lo que está deseando es convertirse en una persona más paciente, más reflexiva. O sea, que eso ya nos da pista. Y luego también podemos dividir, bueno, pues por áreas. En cuanto a la pareja, ¿qué me gustaría hacer? Pues me gustaría ser menos controladora. En el trabajo, ¿qué te gustaría? Pues tener un trabajo, bueno, pues con un jefe diferente. Bueno, pues ya sabemos que mientras estemos en el trabajo vamos a dar lo mejor, pero que a la vez hay que hacer una búsqueda activa de empleo para ir a otro sitio y probar. Entonces, ir por parcelas nos permite, pues, identificar mejor nuestras necesidades.
Claro, tú hablas mucho de cambio, ¿no? De hecho, pues porque esa es la razón para leer tu libro o para ir a tu consulta o para ir a una consulta de un psicólogo, ¿no? La de cambiar. Y das incluso unos tiempos, si bien dices que, bueno, que en realidad los tiempos pues se dan un poco igual, ¿no? Que hay investigaciones que hablan de 21 días para conseguir, no solo cambiar, bueno, establecer un hábito, ¿no? Hay otros que dicen 66 días
de media
y otros hasta más de 200 días. ¿Realmente se puede, es calculable cuánto tiempo necesitamos para instaurar ese hábito que va a cambiar lo que queremos cambiar de nuestra vida?
Mira, es calculable en estudios donde tiene muchas variables bajo control, ¿no? Donde ponen a tres grupos diferentes, a uno, y en un experimento las variables controladas nos permiten aproximarnos. Uh-huh. Lo cierto es que cuando yo le digo a la gente que lo último que necesitamos ante un cambio es la prisa, que realmente los cambios que pongamos en nuestra vida deberían convertirse en estilos de vida saludables, porque ser reflexivo es un estilo de vida saludable, por ejemplo, que te aleja de la prisa y la ansiedad. Y que cuando tú decides, por ejemplo, perder peso, es mejor pensar en comer de forma saludable el resto de mi vida que en ponerme a dieta, ¿no? Que busquemos cambios que transformemos de una forma positiva para convertirlos en un estilo de vida. Y cuando tú ves que vas a tener un estilo de vida distinto, como te quedan por delante 20, 30, 40, 50, 60 años, ya no tenemos esa premura por querer cambiar ya y agobiarme si mañana cometo un error porque ya le estoy fallando al cambio, ¿no? Yo creo que aceptar lo que tenemos y decir, mira, como estoy bien. A partir de aquí yo voy a intentar ser más reflexivo, comer de una forma mejor, descansar un poco más o dedicarme un poquito de tiempo. Ser más detallista con los amigos, que lo llamo poco, o sea, plantearnos una serie de cambios, pero para el resto de mi vida. Y eso nos va a dar como una visión más a largo plazo y como mucha paciencia y serenidad para poder cambiar, dejar que las cosas fluyan.
Y añades una frase de Aristóteles que dice, somos lo que repetidamente hacemos. De esta forma, la excelencia no es un hecho aislado, sino un hábito. ¡Qué maravilla! ¿No, Patricia? Uh-huh.
Claro, todo aquello que repetimos, al final, realmente el hábito, cuando nosotros estudiamos el cerebro, porque a mí lo de la neurociencia me fascina, cuando estudiamos el cerebro, pues lo que se ha descubierto es que cada hábito que una persona tiene, lo que crea es como un surco en el cerebro. Y cuanto más profundo es ese surco, como puede ser la vía de un ave, mayor es el hábito que tienes. O sea, que, por ejemplo, conducir de forma automática debe tener un surco profundísimo para aquella gente que conduce o lleva años conduciendo. Y ese surco lo provoca la repetición. Entonces, cuanto más repites algo, con más habilidad te sale. Entonces es necesario repetir. Aquella gente que lo intenta 4 veces y tira la toalla y esto no me sale y no estoy preparado, bueno, pues claro que no va a salir, porque necesitas repetición y sobre todo no machacarte cuando las cosas salen mal. Tenemos que tratar de ser amables con nosotros.
Claro, necesitas repetición. Yo creo que todo esto que tú estás diciendo está muy ligado también a esta incapacidad para, no sé si para el sacrificio o para la repetición o para el compromiso que últimamente tenemos, y yo creo que eso está también muy ligado a que no nos podemos perder nada, ¿no? Tú antes hablaba de las renuncias que uno tiene que hacer a veces de las madres o de los padres para con sus hijos, pero también hay veces que es confuso saber a qué debemos renunciar y a qué no debemos renunciar porque estaría bien que siguiéramos luchando, ¿no?, por ese sueño.
Claro, ahí va a depender un poco de los valores de la persona, del tiempo que tenga, de la edad de los hijos, de la edad de uno mismo, ¿no? O sea, hay momentos en los que igual tienes que hacer muchas renuncias personales porque tus hijos te necesitan. Igual cuando son un poco más independientes y autónomos, pues dedicarles menos tiempo, pero de calidad, para tener tú un poco más de tiempo contigo mismo. Entonces va a depender un poco de la situación, pero yo sí creo en algo que has dicho al principio, que es la falta esa de sacrificio, pero desde el punto de vista, ¿no?, de aquello por lo que apostamos y el trabajo que invertimos. Es que para mí, sin ese trabajo, sin la perseverancia, sin un poco de fuerza de voluntad, es imposible conseguir los cambios y los éxitos en la vida. Y esto hay que inculcarlo desde pequeños a la gente. Tenemos que aprender a no postergar y a cumplir primero con aquellas cosas que son nuestra responsabilidad para luego dedicarnos al placer. Y yo creo que las cosas funcionarían mucho mucho mejor. El gran enemigo de los objetivos es el postergar. La gente enseguida que puede abandona, y claro, cuando coges la tarea otra vez, la coges con un nivel de ansiedad altísimo.
Claro, y además hay que decir que estamos en una sociedad muy hedonista, ¿no? Que muchas veces ponemos el placer por delante de cualquier otra cuestión, y eso es una bofetada que se nos devuelve.
Bueno, el placer inmediato, lo que estamos hablando de estos objetivos es un placer es mucho más ambicioso y a más largo plazo.
Sí, pero mucho más profundo, ¿no?
Tiene
unos efectos.
O sea, que no deja de ser placer, lo que pasa es que es un placer más trabajoso.
Claro, pero como las personas nos guiamos muchas veces por impulso, porque eso es algo que tenemos a nivel animal, el sexo, la comida, el sueño, son todo impulsos. Entonces, lo que nos diferencia a las personas del animal es justo nuestra capacidad para ser un poco reflexivo, valorar las consecuencias a largo plazo. Pero hay veces que es tan placentero eso inmediato que al final terminas, bueno, pues sintiéndote luego culpable, pues por no haber podido controlar una situación como esa. Para mí, hay un estudio muy interesante de los años 70, que es el estudio del test de Marshmallow. Si podéis tener ocasión, mirarlo en internet, porque ahora hay una réplica con niños en los que se cogía niños de 4 y 6 años, de 4 a 6 años, y se les ponía una gominola delante, y se les preguntaba, si eres capaz de aguantar 20 minutos, yo sin comerla te doy 2. Bueno, pues ese estudio se estuvo haciendo un seguimiento de esos niños durante 30 años, y lo que se comprobó es que aquellos niños que habían sido capaces de renunciar a comerse la gominola para esperar la segunda, tuvieron más éxito escolar, mejores puestos profesionales, y en Estados Unidos, que se mide mucho el tema del índice delictivo, y menos actividad delictiva.
Este vídeo es genial, la verdad, porque además en esos rostros de los niños se ve reflejado el enorme esfuerzo que supone no comerse ese marshmallow, ¿no? O sea, para los que lo consiguen, ¿no?
Claro, entonces yo ese vídeo lo pongo siempre en un taller que tengo en Zaragoza, que es aprender a comer con serenidad, ¿no? Para olvidarnos de tanta dieta y simplemente aprender a disfrutar de la comida sin ser esclavos de lo que no podemos comer, ni calmar la ansiedad con la comida. Y cuando les pongo el vídeo le digo, si esta gente es capaz, ¿cómo dices tú que sientes algo por dentro y sales corriendo a la nevera como si te llevara un demonio? Es que tenemos que educarnos en ver que la emoción es como una ola que tiene una cresta y cuando llega arriba baja. Y si supiésemos esperar ese momento de bajada, pues veríamos que la emoción ni es tan intensa, ni es tan poderosa, ni nos obliga a hacer nada que realmente no queramos. Pero es lo que hacemos las personas, evitar las emociones. Si estoy nervioso, ¿cómo? Si estoy furioso, ¿cómo? Si estoy frustrado, ¿cómo? O si esto me permito el placer de hacer cosas, porque como me siento mal, tengo el derecho a saltarme los límites. Y claro, somos como esclavos de esas emociones.
Pero esto, con esto, ¿qué quiere decir que ser impulsivo es algo censurable?
más que
censurable... Que todo tenemos que pasarlo por un una especie de raciocinio apisonador.
No. Yo creo que lo que tenemos que trabajar... Mira, para mí la parte intuitiva es muy importante. Yo creo que a veces la intuición sin razonar... porque a veces tú te pones a razonar con la gente y te das cuenta que aún así te dicen no, pero yo tengo la sensación o el feeling este, y la intuición es parte de la inteligencia, porque viene de la experiencia que hemos tenido previamente. No todo se puede medir ni razonar, pero sí es cierto que podemos esperar. Ahí en psicología decimos que hay una diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es tal cual alguien me hace esperar en un semáforo, cojo, ¡pam! Y pito, porque siento rabia porque tú no arrancas cuando yo quiero que arranques. Eso es reaccionar. Y responder es pensar, el hombre se ha despistado, ¿decido pitar o no? Y en ese pararme a pensar qué hago y cuáles son las consecuencias, muchas veces conseguimos comportarnos de una forma serena. Pero yo creo que ahí hay una serie de impulsos también, como es el amor y el deseo, que tenemos que vivirlo con intensidad. ¿No?
Hombre, claro, sí. si no, quitarías un poquito la sal y la pimienta, las cosas, ¿no?
Exactamente.
Tampoco es plan. Esta noche, Patricia, teníamos mucho interés de charlar contigo porque estamos hablando a lo largo del programa de solo o acompañado. No digo mal acompañado. Nos planteamos qué es mejor, estar solo o acompañado. Entre otras cosas porque últimamente, bueno, se está viendo así un repunte de los singles, ¿no? Es decir, de aquellas personas, los solteros o las solteras, que de ninguna manera quieren tener ningún compromiso y que parece que están muy contentos así. Tú tienes un capítulo en tu libro, Cuenta contigo, que se titula Ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio, que esto es una frase que cualquier español conoce perfectamente y que tiene también que ver con eso, ¿no? Con la soledad impuesta, la soledad elegida.
Exacto.
¿Qué hacemos con ese batiburrillo?
Yo creo que hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Hay una diferencia brutal, ¿no? Entonces hay personas que, bueno, es que han cambiado muchas cosas. Es que hay mujeres que también deciden, hay mujeres que no quieren tener hijos y enseguida la sociedad se echa encima y empieza con que si tú no eres madre nunca sabrás lo que es el amor. O sea, la gente tiene una capacidad para juzgar que es tremenda. Y hay gente que está satisfecha con su profesión, satisfecha con sus amigos, satisfecha con su vida personal, con el tiempo que dedica a la lectura, a sus series, a salir a correr, y no tienen la necesidad de convivir con una persona. Eso no quiere decir que tengan o relaciones esporádicas o que algún día se terminen por enamorar. Pero me parece que es bonito que alguien sepa vivir las dos facetas, la de disfrutar de estar solo y la de, he llegado a la ocasión en que me enamore, poder disfrutar de una relación con compromiso. Yo el problema lo veo pues en el típico síndrome de Cenicienta o de Peter Pan, de que la gente huye del compromiso. Ahí sí que lo veo un problema, ¿no? Porque estás buscando gente joven, falseando una edad que no tienes, queriendo vivir un momento que ya no existe. Ahí es cuando yo veo que puede haber un problema. Pero cuando es algo elegido, pues porque tu vida es plena, porque todo lo que tienes alrededor te satisface, y estar no solo estás a gusto, yo creo que es una opción pues tan maravillosa como el que decide casarse para toda la vida y lo consigue.
A propósito del talento, que tienes otro capítulo dedicado a esto, esa gran excusa de decir, bueno, es que claro, yo no tengo el talento suficiente, ¿no?, para hacer esto, ¿no? Como si el talento fuera
la mejor amiga de la pereza,
sí,
¿no?
Exactamente,
la falta de talento.
Exactamente, o sea, es la excusa perfecta para no hacer nada y para no...
Bueno,
no solo para
no hacer nada, sino para no sentirte culpable de no hacer nada.
Por supuesto, claro. Por supuesto. Y añades una cita de Einstein que me ha parecido también reveladora, ¿no? Hay que ver las citas a veces como... ¿Qué importa? Son, ¿no? Porque escribes, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su capacidad de trepar a un árbol, pasará el resto de su vida pensando que es un idiota.
Sí, y yo creo que aquí, a mí la cita de Einstein
es
me
buenísima.
Parece maravillosa.
Sí.
Y creo que tiene mucho que ver con nuestro sistema educativo, ¿eh?
Sí.
Yo creo que en España tenemos que darle un cambio al sistema educativo tremendo, porque tenemos genios en los colegios, pero genios que saben montar temas de tecnología, que saben escribir de una forma bárbara, que tienen un talento para muchas disciplinas que hoy no se entienden como carreras universitarias, pero que las ninguneamos porque no están dentro del sistema. Uh-huh. El otro día recuerdo que corrigiendo a un niño en la consulta, le digo, mira, por cada vez que hables en bajito, quiero que te apuntes una raya en la libreta. Y él cogió la libreta con las rayas y dijo, ¿puedo hacer un dibujo? Y le dije, claro. Y entonces la madre enseguida le dijo, sí, pero no en la hoja de las rayas. Y yo pensé, ¿y por qué no? ¿sabes? O sea, tenemos como una facilidad para llevar a los niños por donde creemos que es lo correcto. Y claro, les anulamos esa creatividad y al final la genialidad no aparece, porque si les decimos que tienen que pensar así, sumar así, escribir de esta manera y que no se salgan de la raya y esto, pues al final toda la parte esa creativa queda anulada y ahí se pierde la genialidad. Por eso hay gente que te dice, yo no tengo talento. Claro que lo tienes, dime a qué jugabas de pequeño, dime a qué le podrías dedicar horas sin cansarte, qué haces que no te aburra, porque la mayoría de los talentos hoy en día que tiene que ver con la pasión, al final lo podemos convertir en profesiones, porque el mundo está cambiando de una manera increíble.
Hombre, sería lo aconsejable, ¿no? Porque tener una profesión vocacional es siempre algo que te va a hacer feliz o más satisfactorio, por lo menos.
Y si es vocacional, pues te despierta la curiosidad y entonces disfrútate lo que haces y tendremos mucha menos gente en la consulta frustrada.
Claro. Mucha menos violencia, incluso.
Bueno, todo.
Una cantidad de violencia. No hay más que subirse al metro un día por la mañana. De verdad
es
un crisol de falta de vocaciones, más allá de que madrugar a lo mejor no nos gusta, pero vamos, es un patíbulo.
Es una desmotivación. Sí. Patricia, también hablas mucho del tema de la desmotivación en tu libro.
Sí, porque yo creo que estar motivado, que para mí es realizar algo que tenga sentido para ti, para mí es fundamental. Y que cuanto más motivado estás por algo, menos fuerza de voluntad necesitas. O sea, para mí levantarme... La gente me dice, ¿qué fuerza de voluntad tienes para ir a correr a las 6:30? No, me gusta. Entonces, como me gusta, sí es cierto que puedo tener algo de pereza, pero no es lo mismo que si me levantase, pues hacer una actividad que no me gusta. Entonces, si conseguimos encontrar, está claro que no siempre encontraremos la motivación para todo y que habrá que tirar de la responsabilidad, que es fundamental. Pero encontrar el sentido a la vida, al trabajo, a las relaciones, a las cosas que hacemos con uno mismo, es fundamental para sentirnos bien.
Supongo que también es difícil que la desmotivación nos llame la atención cuando estamos ya tan acostumbrados a ella y hemos perdido ese efecto de extrañamiento con respecto a ciertas cosas que sí que deberían generárnoslo, ¿no? Porque asumimos que es normal que yo me aburra con una actividad cotidiana, que es normal que yo con mi pareja, pues bueno, ya no hablo de sexo, ya hablo incluso de, a veces hasta de cariño, ¿no? O sea, que asumimos como normales y que, bueno, la vida es esto o la vida es así, ciertas actividades que no es que nos quiten la felicidad, es que nos quitan la vida, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo romper esa inercia?
Bueno, pues es que de vez en cuando hay que pararse a pensar. Por eso un poco era este libro, ¿no? Porque hay veces en que no pensamos, te levantas, desayunas, te vas al trabajo, vuelves, el tráfico, recoges las cosas de la tintorería, el supermercado, los niños, y estás todo el rato pensando en qué hago luego, qué hago de cena, qué hago para estudiar con ellos, pero no te paras a pensar, ¿y qué hago yo con mi vida? Y esto que estoy haciendo me gusta, y esta es la vida que yo elegiría, esto es lo que... Y si no nos paramos a hacer esas reflexiones, tampoco encontramos las motivaciones. Porque realmente vamos a un ritmo tan rápido que no nos paramos a pensar si esto es lo que quiero o no. Y ahí es donde está la motivación, ¿eh? En saber si esto que tiene y que estás haciendo tiene sentido para ti.
Bueno, o sea, un ser irreflexivo es un ser ignorante y un país irreflexivo es un país ignorante, ¿no?
Sin ninguna duda, claro. Hablas también de las relaciones tóxicas. Dices ni tóxicos, ni víricos, ni mala gente, y es, no sé si el último capítulo, penúltimo capítulo de tu libro, y bueno, ahí haces un recorrido que por otra parte, por lo menos para mí, leyéndolo, me resultaba absolutamente reconocible, ¿no? Porque hablas de esas tipologías de personas, que son los controladores, los manipuladores, los envidiosos, yo qué sé, los tiranos, leo aquí los incontrolados y desinhibidos, ¿no? Los chupópteros y trepas. Bueno, la verdad es que está muy bien aprenderse los nombres y reconocerlos y reconocerte también si tienes que ver
si practicas
alguna de esas categorías, porque evidentemente es posible que estés en alguna de ellas o que hayas estado en alguna circunstancia de tu vida.
Porque, por ejemplo, en las parejas ahora de gente joven, yo veo un control increíble. O sea, la gente joven interpreta que los celos son buenos. Esto significa que mi pareja me quiere. Y no se dan cuenta que es una actitud controladora y posesiva. O sea, que por lo menos abramos los ojos y digamos, oye, espérate, esto no está tan bien como parece. Es que si mi pareja no está celosa es que no me quiere. Digo, pero bueno, qué barbaridad. ¿Dónde vamos con ese tipo de valores, ¿no? Entonces, primero reconocerse si uno está en ellos o no y luego saber ponerles límites, que es fundamental. Porque si no, te enredas y aparece esa dependencia emocional. Y con el rollo esto de que muchos te dicen de que es que esto lo hago por tu bien, esto lo hago porque es bueno para ti, al final terminan dirigiendo tu vida.
Sí, sí, y es algo que es esto de los celos es como que no se acaba nunca, ¿no? Porque parece que ya los tiene uno más controlados y vuelve a surgir, ¿no? Ahora también a través de las redes sociales, de todo este tinglado tecnológico en el
de
que
todo el
nos movemos,
al que estamos sometidos,
sí,
pero
es que es un control permanente,
mismos,
sí,
¿no?
Sí. Entonces, quizá esté resurgiendo con mayor fuerza y de hecho es un tema pues que no hay que abandonar nunca, hay que estar muy atentos y saber reconocerlo, ¿no? Porque a veces lo que nos pasa es que no reconocemos las cosas en los demás, pero no en nosotros mismos o en nuestro entorno más cercano.
Sí, bueno, y saber que no es un símbolo de amor, de verdad que no. O sea, que alguien que te pida que te cambies de ropa porque así te van a mirar otros, no es un símbolo de amor, es un símbolo de control y de quitarte la libertad. Y los celos nuevamente suelen ser por dos motivos. Uno es por una inseguridad tremenda, en el sentido en que mi pareja está maravillosa y yo valgo tan poco que alguien se la va a llevar, entonces soy celoso, o por ese sentimiento de posesión, de esto es mío, ¿no? Y esto es mío y un poco yo controlo aquí la situación. Entonces cualquiera de los dos motivos son tremendos para la pareja. El problema es que los celos no solamente están en la pareja, es que hay madres celosas de sus hijas, es que hay amigos celosos de amigos. Y es un sentimiento muy dañino.
Es muy dañino, pero también es muy dañino porque hay una sociedad que de alguna manera nos lo está alentando. ¿Cuantísimos son los mitos de chicas que están buscando este señor de más o menos edad que le diga, no, esto no, esto...
Sí,
o sea, estoy pensando en un montón de películas y de libros que están ahora súper en boga, ¿no? Que es como, ella es una profesional o una estudiante muy talentosa hasta que de repente hay un señor guapísimo generalmente y además todo un éxito profesional poderosísimo que te dice lo que tienes que hacer para ser feliz y ser más rica y ser... O sea, me refiero que este tipo de fantasías más o menos perseguidas por las mujeres van directamente, yo no sé si van directamente al inconsciente o van al puro consciente, pero lo que está claro es que también hacen su pupa, ¿no? Porque aquí podemos decir realmente, no, esto no es así, la gente no te demuestra que te quiere diciéndote que te cambies de ropa, pero cuando luego tú vas al cine una y otra vez y hay una fantasía que se te repite y hay un señor que te redime y que te salva y que te da todo lo que tú supuestamente quieres, o sea, ¿cómo vas a luchar contra eso, no? Cuando estás buscando referentes y tienes 15, 16, 18 años.
Tú fíjate además el mensaje subliminal de este tipo de libros y películas, y es que ese comportamiento lo acompaña de un contenido sexual y erótico tremendo. Por lo tanto, la persona que lo está viendo, leyendo, asocia ese deseo sexual con ese tipo de hombre.
Exactamente.
Porque claro, como tiene imágenes y escenas que son muy sensuales y que pueden llegar a excitar o a que la mujer fantasee con esa parte sexual, tú vas asociando que ese tipo de hombres son los que se comportan así, y yo quiero esta intensidad sexual para mí, ¿no? Entonces, no sale alguien maravilloso, bondadoso, generoso, que te acepta tal y como eres y que tiene ese contenido sexual, sino que ese hombre, bueno, pues con esa capacidad de control, ¿no? Que parece que lo asocian a ese contenido sexual y enseguida piensas que es su personalidad, no la parte sexual, o sea, no lo separan. Y ahí es donde tenemos el problema, creo yo, ¿no? Que nos venden que ese hombre es el que te hace ese tipo de cosas en la cama, no. Hay hombres maravillosos que te hacen cosas maravillosas en la cama que no te están controlando. Porque una cosa son las fantasías de la pareja, que cada uno tenga las que quiera, y otra cosa es que fuera de esas fantasías tú te sigas comportando como una persona controladora.
Bueno, Patricia, nos quedamos sin tiempo. repetimos el título de tu libro, Cuenta contigo, en la editorial Conecta, y ya ultimísima pregunta. Cuando hayamos leído este libro y hayamos llegado al final, ¿qué es lo que te gustaría a ti, que eres la autora, que lo has escrito, que lo has imaginado y publicado, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría que hubiera cambiado en la vida de las personas que lo leen?
Para mí la serenidad. Yo creo que hay gente que ya lo ha leído y me cuelga y me dice, Patricia, gracias por la reflexión. Lloré al principio, me dicen, de darme cuenta que tenía que cambiar tantas cosas. Me dice, pero simplemente es la sensación de poder llevar una vida más reflexiva, más tranquila, más serena, con pequeños cambios que vayamos haciendo. Yo creo que es un libro bastante compasivo.
Bueno, pues Patricia, mucha suerte, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a
Patricia.
Vosotras, de verdad.
Buenas noches.
Un placer. Buenas noches.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio. Ya están los vecinos otra vez.
Lo mismo les da de noche que de día.
O lunes que domingo.
Y eso que en las reuniones de vecinos parecen gente normal.
Pues nosotros no molestamos a nadie cuando lo hacemos.
Eso, cuando lo hacemos. Descubre más de 5.000 maneras de molestar a tus vecinos en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias?
Efectivamente, con una sola cápsula al día de Oxicol, además de reducir hasta un 30% el colesterol, evitaremos en gran medida la acumulación de este colesterol oxidado en nuestras arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Como un ciprés en un campo de flores, tan lejos como un poeta llenando renglones, tan dulce como el recuerdo de un amor, un desengaño, un dolor, una mentira, una traición. Sé que estoy mejor que cuando estabas tú, mejor que antes, mejor sin ti, con más de todo y nada de ti. Tan viva como las notas de un acordeón, tan sola como un actor sin escenario ni telón, tan suave como el azul del cielo, perdida como un perro sin dueño, y sé que estoy mejor que cuando estabas tú, mejor que antes, mejor.
Pues hablábamos de también, entre otras cosas, con Patricia Ramírez de relaciones tóxicas y no tóxicas, y hemos preguntado en el Sexo en la Calle cuál sería tu compañía ideal.
Sensible, atractiva para mí, con fogosidad y a la vez sensible y cálida.
Creo que mi compañía ideal sería aquella persona que cuando no está a mi lado la añoro y cuando está a mi lado la disfruto. Y no al revés.
Compañía ideal, pues mi pareja y de vez en cuando pues también mis amigos, mi familia. Creo que, no sé, un poco como es en la actualidad.
La compañía ideal es una que equilibre tanto el deseo que nos provoca físicamente con un acompañamiento de forma de ser, que con el tuyo vaya bien y que comulguen de la forma adecuada.
I'm neck of double or a betting pencil. Oh, the boy's a slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem.
Y seguimos con Enjuvenece y con Carmen Jiménez Cuenca, que nos va a hablar de un factor que también tiene que ver con la soledad o la compañía y con tantas otras cosas en la vida, que es el estrés.
Exactamente.
Un factor para envejecer, pero bien.
Que sumado a lo que hacemos, mira, cada vez que se habla de Carmen, todos nos echamos a temblar, porque es como, esconde las Coca-Colas,
escóndela todo.
Oscar,
esconde,
si está por aquí, esconde. Dice... Bueno, me voy a comer el donut fuera para que no me vea Carmen. O sea, que nos genera un estrés, en su caso un estrés positivo,
positivo,
¿no? Porque no, nos araña, nos ordena, un poquito la conciencia.
Nos ordena, claro,
y,
claro.
Y dice, así no vais a enjuvenecer ni dos meses, vamos.
Bueno, a ver, ¿cuál es la recomendación de Carmen Jiménez Cuenca de esta noche? Running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful. Buenas noches, Carmen.
Buenas noches, Ayanta.
Así,
buenas noches, Eva.
Buenas noches, Carmen. Así muy, muy tranquilas estamos.
Sí.
Estamos rejuveneciendo de la mano de Carmen Jiménez Cuenca. Yo me estoy tomando los test desintoxicantes, detox, ¿verdad? Estamos dejando de tomar Coca-Cola por las noches.
De manera paulatina.
Estamos intentando dormir bien. Uh-huh. He quitado los teléfonos móviles de al lado de la cama.
¡Qué maravilla!
Soy muy obediente.
¿Y tú tenías los teléfonos
yo,
móviles al lado
vamos,
de la
dormía
cama?
Vamos, dormía con el móvil aquí.
Ah, no, yo es dices. Una cosa que salvo
es que
necesite...
Es que te has perdido el programa, claro, de la semana pasada.
Me lo he
pasada.
Perdido, pero yo lo hacía, ¿eh? Yo... E incluso a veces desconecto el wifi. Sé que no siempre, pero a veces desconecto el wifi.
Muy bueno, que es otra bien, cosa otra que nos cosas, recomendó sí. Carmen la semana pasada en nuestros hábitos saludables de sueño. Y hoy hablamos del estrés. Por eso digo que vamos a hablar muy tranquilamente.
Pues sí, porque el estrés envejece muchísimo. Envejece y, por supuesto, acaba envejeciendo y debilita de entrada mucho. Eso lo sabemos, ¿no?
Ataca todo nuestro sistema inmunológico,
sistemas,
¿no?
El sistema inmunitario. Ataca el uh-huh. sistema endocrino, desequilibra las hormonas, ataca, por supuesto, el sistema nervioso. O sea, que todos los sistemas más importantes del organismo se alteran. El estrés es el hijo del miedo. Si miramos detrás de cualquier situación de estrés, siempre está el miedo. Vamos a encontrar el miedo, pues, a no dar la talla, a no llegar a tiempo, a que nos deje la pareja, a arruinarnos, a que nos salga mal algo. Siempre está el miedo. Y entonces, controlar el estrés consiste en romper el mecanismo del miedo.
Qué bicho, ¿eh?
Qué bicho el miedo.
Qué mal bicho, sí.
Uh-huh. Es funcional en algunos, el miedo está instalado en nuestro ADN para la supervivencia y entonces pues en ocasiones nos salva
útil.
La vida
sí,
y te permite estar alerta para enfrentarte a determinados retos. Es necesario, pero hay que controlarlo porque lo que era funcional en la época de las cavernas, cuando teníamos que defendernos de depredadores o de tribus enemigas, y para entonces sí, ese mecanismo del miedo, de que las glándulas adrenales pues fabriquen a todo meter adrenalina, cortisol, para poner en marcha todo el mecanismo de supervivencia, pues estaba fenomenal, nos salvó la vida. Pero hoy día es disfuncional porque es un derroche de energía descomunal para, bueno, pues porque llego tarde o porque no me da tiempo a terminar este informe o porque cosas que no implican un riesgo de real de vida, ¿no?
Que no nos sirve de nada, no nos aporta nada y solo nos resta energía y nos genera problemas, ese tipo de miedo, ¿no? Querías decir
sí,
algo, ¿no?
Bueno, quería decir que muchas veces a lo mejor hay gente que no lo relaciona tanto, porque hay algún estrés que sí que podemos relacionarlo directamente con el miedo, pero hay otro, me estoy imaginando gente que piense, yo me tengo que levantar por la mañana, llevar a los niños al colegio, después recoger no sé qué, después ir al trabajo, que no creo que haga tan fácil la reflexión de que en la raíz de todo eso está el miedo.
Uh-huh. Pero sin embargo está, uh-huh. El miedo pues a no llegar, no me da la vida, no sí. Llego a todo.
Esa frase tan de moda, ¿no?
Tan de
no
moda,
me da la vida.
Sí, eso. Y bueno, pues para controlar el estrés, controlar el mecanismo del miedo y entender en qué consiste. Como hablamos de un mecanismo de supervivencia, pues se trata de luchar o huir ante una amenaza. Y para ello, pues la adrenalina y el cortisol en sangre lo que hacen es que ponen en marcha todo el mecanismo que consiste en una respiración aeróbica y superficial y sin pausas entre la inspiración y la expiración. Si os fijáis, la mayoría de la gente hoy día pues respira aquí en la parte alta de los pulmones, ¿no? Es una respiración así, no llega el aire abajo, ¿no? Uh-huh. Después a continuación también se bueno, por supuesto, sube la frecuencia cardíaca, la presión arterial, para hacer que la sangre llegue rápidamente a los músculos y podamos correr para huir o dar puñetazos. Entonces, bueno, pues ese mecanismo se mantiene exactamente igual cuando estás estresado, ¿no? Y aunque te parezca que no estás tenso, pero bueno, pues ves a la persona que a lo mejor está moviendo el pie o que tiene las mandíbulas apretadas, ¿no? O hay contracturas, pues todo eso son señales de que hay tensión muscular. Y otra cosa que es implícito en el mecanismo del miedo es el bloqueo de las facultades cognitivas, porque cuando está la vida en juego no hay tiempo para pensar. Todos los recursos han de ir al cuerpo. Entonces, bueno, pues es normal que cuando la gente está estresada, pues pierde memoria, pierde atención, le cuesta enfocar la atención y bueno, pues no piensa con propiedad, ¿no? Esto es reversible, por supuesto, se puede recuperar, pero mientras que estás en un periodo de estrés, pues es lo que te pasa. Únicamente hay una parte del cerebro que sí que está que muy activa, de la mente, del cerebro, del neocórtex, la parte cognitiva, que sí que está muy activa durante el estrés, vamos, en periodos de estrés, y es el hipocampo, que es donde residen las memorias. Entonces, por eso, cuando estamos estresados, pensamos con mucha facilidad y de manera recurrente, ¡ay, me va a volver a pasar aquello que me ocurrió esa vez, o lo que le pasó a fulanito, o lo que leí en tal libro! Entonces es como muy de pensar ese tipo de cosas como negativas, porque además el cerebro...
Casi supersticiosas, ¿no?
Sí, porque además todo el mecanismo está pensado, el cerebro, la mente piensa más fácil en negativo porque así resulta más ejecutivo el poder decir, me anticipo y adelanto soluciones, ¿no?
Pero en realidad no es una memoria objetiva, es más bien una memoria emocional, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Porque además la mayoría de las veces no tiene ninguna correlación con lo
real.
Que está pasando. Uh-huh. Y bueno, pues lo que se trata entonces es de romper este mecanismo por alguno de las partes o por todas, ¿no? Haciendo justo lo contrario. Como el cuerpo y la mente es un sistema que está integrado y todo lo que hacemos en el cuerpo repercute en nuestra mente y viceversa, pues la respiración, a una respiración agitada y superficial y sin pausas, como hemos dicho, le corresponde una mente agitada y estresada. Pero si nosotros modificamos la respiración y hacemos una respiración profunda y pausada, a esa respiración le corresponde una mente tranquila y en calma, así como respiran los bebés, habéis visto, uh-huh. Con la barriguita que les sube, les baja, ¿no?
Entonces, bueno, la respiración abdominal.
Eso es, consciente. Y entonces, bueno, pues un ejercicio que se puede hacer, por ejemplo, para facilitarlo al principio, pues colocándose una mano en el vientre, entre el ombligo y el pubis, y la otra mano delante de la boca, y poner respirar profundamente, imaginar que somos como un globo, toda nuestra capacidad, nuestro espacio torácico, y entonces enviar el aire pues a la zona donde tenemos colocada la mano en el vientre, ¿no? Para el aire baja ahí y es como cuando hinchamos un globo, que el aire primero llega a la parte más lejana y después va subiendo, ¿no? Y bueno, cuando ya te has hinchado de aire, aguantas ahí unos cuantos tiempos también, bueno, pues los mismos más o menos que has tardado en llenarte de aire, y después de esa pausa sueltas el aire por la boca y soplando la mano. Eso se hace así al principio para que la mente capte todo el mecanismo. Después ya no hace falta que pongamos las manos ni nada de eso.
Y es muy placentero cuando se descubre o se redescubre, puesto que ya lo hacíamos de chiquitos, ¿no? Ajá. Esa manera de respirar verdaderamente.
Claro.
Dices que...
Cuando estás en la playa, no, o sí, estás en un jardín descansando, es así como respiramos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es muy placentero, efectivamente. Y después también se puede hacer lo mismo con la relajación muscular. Entonces es hacer ejercicios de relajación muscular que consiste en ir escaneando el cuerpo, pues desde el pie hasta la cabeza, ¿no? E ir aflojando los músculos conforme vamos pasando ese escáner mental, ¿no? Y ir soltando los músculos. A mí me gusta mucho la de Jacobson, que es una relajación muscular clásica, sí, y es muy fácil encontrar vídeos en internet, ¿no? Entonces, bueno, pues para hacerla. Hay personas que están tan estresadas que solamente el hacer el ejercicio les tensa más, ¿no? No son capaces de hacerlo.
Ya de relajarse de ninguna manera.
De ninguna,
¿no?,
forma. Y entonces, en esos casos, pues se puede recurrir a poner todos los nervios en tensión, tensarse mucho, mucho, apretar los puños, apretar las mandíbulas, apretar todo lo que puedas y inmediatamente después soltar, ¿no? Uh-huh. Y otra vez tensarte y soltar, ¿no? Y tratar de llevar la atención a los momentos en que sueltas, para conectar con la sensación de que el cuerpo se afloja, ¿no? Y bueno, pues por ahí ya vas entrando y puedes después avanzar y hacer una respiración, una relajación muscular, pues del tipo ya más detallada que hemos comentado antes, ¿no?, como la de Jacobson.
Y en cuanto a la alimentación, de la que tanto sabes, Carmen, ¿hay algún alimento o, por supuesto, hierbas que pueden ayudarnos, uh-huh, a relajar nuestro cuerpo y nuestra mente?
Hay alimentos, hay una alimentación que podríamos llamar antiestrés. Consiste en tomar alimentos o tomar complementación también, pero bueno, ningún complemento nutricional suple a un alimento real, fresco, ¿no? La vitamina B, vitamina del grupo B, es muy, muy necesaria para el sistema nervioso. La vitamina D es importantísima también en estos casos. Después, los procesos de estrés suelen ir asociados, por un lado, con depresión, y por otro lado con ansiedad muy alta, claro, ¿no? Entonces, dependiendo cómo esté cursando, en qué proporción, pues puedes tomar pues también hipérico, rodiola, que son antidepresivos naturales, ¿no? Que no generan dependencia, pero que son útiles. Y también puedes tomar ginseng americano, coreano, dependiendo si estás muy decaído o, al contrario, pues estás hiperexcitado, entonces mejor no. Para activar las facultades cognitivas en términos de memoria o de atención, pues se puede tomar el euterococo, cava-cava, o bueno, este tipo de el ginkgo biloba también viene muy bien. Y después alimentos que nos suban también el estado de ánimo, ¿no? Pues el triptófano es muy bueno, el triptófano en su forma 5-HTP, que bueno, lo tienen de manera natural los plátanos, el chocolate, pero bueno, puedes complementar con triptófano, es un aminoácido. ¿Y qué más se puede tomar? Bueno, pues las típicas hierbas que nuestras abuelas nos...
La manzanilla, la tila...
La valeriana, la pasiflora, la bardana, la borraja, la melisa, viene muy bien también, sí. Y bueno, es muy, muy importante comer fresco, por supuesto, variado, lo que siempre decimos, pero es muy importante el ejercicio físico, el deporte, porque cuando las hormonas están en sangre, la adrenalina y el cortisol, que son las hormonas del estrés, si el peligro no es real y efectivamente no tienes que ponerte a salvo, porque se te está echando encima un camión y tienes que reaccionar, ¿no? O tienes una amenaza cierta, real, pues esas hormonas no se utilizan, se quedan en, no se liberan, se quedan en sangre y entonces intoxican tremendamente, que esa es una de las razones de que nos debilite, nos enferme y nos envejezca. Así que se trata de echar esa toxicidad fuera cuanto antes y el ejercicio físico es perfecto para eso, ¿no? Siempre que sea, en este caso, en relación al estrés, que sea aeróbico. Pues correr, nadar, bailar, elíptica, deporte, echando fuera toda esta tensión.
Repítenos cuánto deporte había que hacer al día para rejuvenecer, que lo dijiste hace unas semanas, para este proceso de enjuvenecimiento.
Estamos
una hora y media, Carmen.
Hablábamos
todos los días.
No, hablábamos de un entrenamiento anti-aging, ¿no? Que son nos planteamos objetivos ambiciosos, ¿no? Sí. Se trata de hacer un ejercicio aeróbico diario de 30 minutos, el que más te guste. Y después 3 días a la semana, como mínimo, hay quien hace 5. Un ejercicio ya más completo, más exigente, que incluye aeróbico para calentar, musculación y estiramiento. Pero también dijimos que pasarse
es malo
porque, sí. Porque genera radicales libres, oxida y además a partir de 45 minutos de ejercicio aeróbico intenso, el organismo empieza a quemar músculo en lugar de grasa. Entonces, pues, te consumes. Así que, bueno, todo en su justa medida.
Bueno, 30 minutos al día dan para mucho, ¿eh?
Claro.
O sea, que digo, claro. Que tampoco es que sea una cosita pequeña, que habrá gente que se pase, pero que 30 minutos al día de ejercicio aeróbico
es que aunque sea,
hay que hacerlos.
Eva, aunque sea nada más que caminar, pero a paso ligero, pues es muy fácil caminar 30 minutos. De hecho, es mejor hacerlo todo seguido, pero puede contabilizar también ir sumando. Vale. Caminas 10 minutos, dentro de un par de horas subes escaleras porque no tomas el ascensor y lo haces a pie, y bueno, todo eso va sumando. Pues después, al final, al cabo del día, que haya habido 30 minutos de ejercicio aeróbico activo, exigente, que te suba las pulsaciones.
Bueno, Carmen, pues muchísimas gracias. Nos hemos quedado mucho más tranquilas. Yo he estado, mientras escuchaba a Carmen respirando,
Estabas respirando, sí.
Y yo, bueno, me congratulo de no tener ascensor en casa.
Yo también.
¿Y que tienes que subir muchos pisos?
4.
Ah, qué bueno.
Puedes ahora subirlos corriendo.
Bueno, y además los subo varias veces, por supuesto.
No tienes que pagar el gimnasio.
Bueno, por eso ya estoy. Al final es una inversión.
Claro, sí. Carmen, muchísimas gracias y buenas noches.
Un placer. Buenas noches.
Buenas noches.
Y bueno, para seguir hablando del tema de la soledad o del acompañamiento de esta noche, evidentemente tenemos que abordar de un modo más directo lo de la soltería, porque por lo menos, mira, el tabú de la soltería, porque algo ha cambiado claramente y es que ya no es una lacra social. Antes, aquello de, bueno, ya solo nuestro lenguaje lo dice, ¿no? De se te va a pasar el arroz,
sí, sí.
O lo de te vas a quedar para vestir santos. Por cierto, conceptos siempre mucho más relacionados con las mujeres solteras, bueno, que no con los hombres solteros, ¿no? Porque durante mucho tiempo los hombres solteros, en cualquier caso, han sido un bien preciado que había que agarrar
y conseguir,
y conseguirlo,
¿no?
Y la mujer soltera, un desastre absoluto,
bueno,
¿no? Un fracaso.
De esa
fracaso.
Película, Calle Mayor, creo que se llama.
Bueno, de Bardem.
De Bardem, de una pobre mujer solterona que se empiezan a mofar de ella los hombres del pueblo hasta que uno finge querer casarse con ella para gastarle una broma. Bueno, es
tristísima,
tristísima, sobre todo porque es que ella se había creído realmente que era una porquería social.
Bueno, pues esta es una realidad que hasta hace muy poco ha estado, ¿eh? No, tampoco es que haya... Y todavía
bueno,
ahora...
Hace muy poco y sigue estando, mira, yo me acuerdo
pero
de una
menos,
revista...
Pero menos, mucho
bueno,
menos.
Sigue estando menos, pero no te creas. Mira, una revista hace poco lo hablaba yo, no sé si con Óscar o con Fran, una revista súper conocida y con bastante lectoras, sobre todo femeninas, de este país, presentaba siempre el caso de George Clooney antes de que se casara y de Jennifer Aniston. Y eran personajes que salían de manera muy recurrente. George Clooney era, como lo que tú acabas de decir, ese galán... que ninguna
bueno,
lo termina
lo
de coger.
Bueno, lo que ha sido George Clooney hasta
bueno, y que ninguna
poco.
Lo terminaba de coger por mucho que lo intentaran, porque siempre él es más listo y las deja. Y luego, cuatro páginas después, Jennifer Aniston, novio tras novio, pero mira que a la pobrecita no le sale nada bien, ¿eh? Es que siempre le funcionan las relaciones mal, la dejan. Y dices, pero bueno, ante la misma situación... Él es un súper galán. Bueno, en fin, esta cosa de la que hemos hablado miles de veces, pero que en el fondo sigue estando ahí. Las mujeres...
Y en el caso de George Clooney, además, aletea la sospecha de que, todavía peor, de que le hayan casado.
De que le hayan casado.
De que le hayan casado. O sea que...
Con esa señora...
Porque en un momento con esa señora, que parece más bien un señor, y que bueno...
No quería decirlo para que no me tacharas de vulgar, pero...
No...
Bueno, que no pasa nada, uno se enamora de cualquier género y mira, y ahora en
no,
Estados Unidos...
No, pero
a la
sospecha
que
de que no
haber...
estén enamorados, sino que esto sea una pareja de conveniencia, ¿no?
Hay tres cuartos de baños en muchos lugares, por lo menos públicos o centros educativos, en Nueva York al menos. Mujer, hombre y sexo indefinido.
Esto es fantástico. Dimos la noticia
gender
hace fluid, una semana.
Género fluido.
Sí, sí, sí. Claro, está o sea muy que, bien. O
sea, si a George Clooney le ha gustado un gender fluid, pues oye... A mí me parece fantástico.
Bueno, pero
vamos,
está muy bien,
a mí me ha gustado
mejor,
algún
a lo mejor
fluid
van
también.
Al mismo baño. Ambos,
no
quiero
van,
decir.
No van, o a lo mejor se van cambiando.
Bueno, el caso es que sigue habiendo más personas casadas que sin pareja, pero la soltería está ganando admiradores en muchos y distintos campos.
Al punto de que los científicos han empezado a estudiar a los solteros, sus hábitos, psicología, aspiraciones... Y la creencia general era que se trataba de aquella gente que o bien había fracasado en su pareja o en su matrimonio o estaban esperando para casarse, pero ya no es así. Cada vez menos gente se avergüenza de decir que está soltero, porque estarlo no significa estar incompleto, por suerte.
En absoluto, te dicen aquello de tú sí que sabes.
Tú sí que sabes.
Tú sí que sabes. Bueno, pues según varios psicólogos, cuanto más se estudie socialmente a los solteros, más ventajas le descubriremos al celibato. Quizá esto, por un cierto orden social y tal, no se ha querido desvelar del todo, porque claro, aquí hay que casarse y reproducirse, pero es verdad que hay muchas cosas positivas de la soltería, ¿no? Por ejemplo, aprenderemos sobre nosotros mismos como individuos independientes, es decir, quiénes somos realmente sin estar acompañados, ¿no? O empezaremos a entender las partes positivas que ahora no disfrutamos solo por miedos irracionales e impuestos y estamos ahí aguantando al otro.
Sí, luego también.
O a la otra, ¿eh? O sea.
Puede ser una lección emocional, dicen, lo de no poner todos los huevos en una única cesta. O sea, que las emociones y los afectos no vengan casi todos desde una misma rama.
Bueno,
¿no?
Esto lo recomiendan todos los psicólogos, porque a la que te quedes sin una cesta,
pumba.
O quiero decir, o se te rompan todos los huevos de esa cesta, pues te quedas solo y el choque es muy fuerte, ¿no?
Bueno, si, y si puedes elegirlo, porque tienes a más personas en el mundo que las
encuentras, bueno, pero es que
qué liberación también para tu pareja.
Es que muchas
¿eh?
Veces cuando uno tiene pareja vas como dejando de sí, hacer sí. un montón de cosas y de ver a un montón de gente también
sí, sí,
y
sí,
de
sí.
relacionarte con los amigos y tal. Y es verdad que posiblemente sea mucho más saludable, bueno, mantener tus amistades, mantener tus intereses, por supuesto, estar con la pareja, con tu familia, con todo, ¿no? No convertirlo... pasado la primera fase de famosa de enamoramiento apasionado, pero no convertirlo en lo único que
total,
tienes,
¿no?
Las empresas de distinta naturaleza cada vez se centran también más en el grupo de los solteros, porque son unos auténticos inversores en muchas cosas los solteros.
Hombre, tienen más dinero.
Tienen más dinero, tienen
que
menos
gastar
compromisos.
Que las familias... con hijos, ¿no?
Viajan más, se ocupan...
El entertainment...
Es fundamental para el soltero,
sí,
claro.
Sí, sí, bueno, es fundamental para el soltero y sobre todo los solteros son fundamentales para el mundo del entertainment.
Pues eso, pues se ocupan más de su salud, sin ir más lejos, se han dado cuenta de que los que no tienen pareja pues tienden a cuidarse mucho y por lo tanto a invertir, os ponemos un ejemplo, más en productos que les ayuden en su vida saludable.
Por otro lado, es un hecho demostrado que los solteros beben más que los casados,
dice este estudio.
No hacía falta encuestas para comprobar algo que para algunos resulta obvio, pero desde hace tiempo eso no significa que los solteros o las solteras estén envueltos en una nube de fiestas y desenfreno. Eso también es un tópico que ya tenemos que ir desmontando, ¿no? Que parece ser que los solteros están todo el día viviendo así una especie de vida loca donde lo más serio que pueden hacer es ir a ver una película al cine. Porque no están ni bebiendo, ni fumando, ni haciendo ninguna otra cosa.
No, también hay que decir que muchas veces los solteros, más que vida loca, también son unos grandes trabajadores, ¿eh? Porque suelen ser a menudo personas que se han desarrollado mucho
¿no?
profesionalmente, ¿no? Por lo tanto, hay también dentro de la soltería, del entorno soltero, hay muchos altos ejecutivos, por ejemplo, o altas ejecutivas, o gente que trabaja en empresas y tal, que
sobre
estos trabajan
yo creo que
a
altas
destajo.
Ejecutivas. Sí. Y de hecho, eso lo dijo hace unos años, yo recuerdo una, no sé si era fiscal o abogada, que hablaba al respecto, que decía que ella tuvo que elegir, que no era el caso de muchos jueces, porque tienen pues una generalmente mujer que se ocupa de los cuidados en su casa, pero que no es el caso de ella, o no era el caso de ella ni de la mayor parte de las mujeres. O sea que cuando hablamos de altas ejecutivas, generalmente, que han renunciado a su vida familiar,
que no
es
sentimental, ¿no?
Señoras.
Pero que claro, que han, desde luego la prioridad para ellas no es la vida familiar, porque no hay... No tiene cabida, ¿no? Y es verdad que a veces pues uno toma este tipo de decisiones. En las mujeres parecen más raras, por aquello que decía también Patricia Ramírez, que si una decide no tener hijos, eres un bicho raro todavía, todavía más raro que si te quedas soltera, porque ahora ya que te quedas un hijo soltera, incluso a través de técnicas de fecundación, más o menos se acepta.
Bastante, se acepta
sí,
y si
sí.
no, fíjate...
Pero que no quieras tener
¿cuántas
hijos...
¿Cuántas empresas? Sí, es más raro. Pero bueno,
raro.
Fíjate, ya hoy, simplemente el apunte, lo hemos colgado en Facebook, se ha aprobado en el Parlamento la ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas.
O sea, el mismo permiso de paternidad
tanto
que
para ellos.
Eso es fabuloso, me parece, por fin, porque,
que sea
porque
un paso
creo que en España
adelante, ¿no? en
tenían 15 días o,
sí, 15
o algo
días,
así, ¿no?
Días.
Y bueno, pues era algo... Lo que pasa es que luego también hicieron una ley que se podía elegir quién cogía los 4 meses de paternidad o de maternidad,
sí.
Pero claro, eso era un absurdo.
Hombre,
evidentemente,
eso es que aquí quieren
sí,
más
pero
la
en la
mamá
mayoría
o papá.
Claro, en la mayoría de los casos lo iba a coger la mujer, ¿no?
Bueno, entre otras cosas porque también la mujer es
por
la que
obvias razones
por un tsunami físico.
Bueno,
igual,
y luego hay un
necesita.
Tema que es la lactancia también
por
en el caso
lado,
de que uno
claro.
decía, en fin, que hay muchas razones. Pero bueno, sí, nos hemos acercado con esta ley un poquito más. A la igualdad entre hombres y mujeres, también en lo que se refiere a la pareja, por supuesto, ¿no? Y al hecho de tener hijos. En fin, continuamos con Efe, que ya anda por aquí con su Leo, luego existo, y la recomendación literaria erótica, de literatura erótica, como no, de la semana.
existo y existo porque leo. Y así se sienten a menudo los lectores de manuscritos de las editoriales, los jurados de los premios literarios, los convalecientes de tuberculosis y, en general, todos aquellos a los que las circunstancias les obligan a leer por un tubo, el del oxígeno. En definitiva, gente antigua, con profesiones y dolencias casi extinguidas. Ahora se llevan más el Twitter por vena y otros cateterismos sociales. Y no es ya, pues, momento ideal para que siquiera Dylan reciba el Nobel de Literatura, sino para que lo hubiera recibido, quién sabe, Georgie Dan, mucho más sucinto y más viral. Así que no nos rasguemos las vestiduras y dejemos a los suecos en su paz hiperbórea y en sus vapores de aquavit. Bob Dylan es hoy día tan clásico y tan robusto como Gracián. Ya premiarán el año que viene, si eso, a Philip Roth. Y hoy os hablaré de un clásico robusto, bueno, no tan robusto, pero un clásico de nuestro país hermano, Portugal, país tan olvidado desde que la historia nos puso espalda con espalda, mirando cada uno a un extremo del mundo. Se trata de Mário de Sá Carneiro y de su novela de 1914, La confesión de Lúcio. Yo tengo la edición de 2008 de la editorial Menos Cuarto, que incluye una hermosa introducción de Fernando Pessoa. Desde luego desconozco si esta obra ha permanecido inédita en español casi un siglo. Si así fuera, desde luego ya nos vale. Fijaos en estas dos pintaditas, ambas con un pincel de oro, como en los sueños. Éramos solo alma, solo del alma venían nuestros deseos carnales. Pero todas estas maravillas, de una perversidad realmente increíble, no nos excitaban físicamente con apetitos lúbricos y bestiales, más bien con un deseo espiritual, incandescente y al mismo tiempo suave, extraordinario, delicioso. Rezumábamos una impresión de exceso. Uf, rezumábamos una impresión de exceso. Desde luego es brutal esa frase. Uno se vuelve a sentir joven, a recordarse joven solo con leerla. ¿No os acordáis de cuando rezumábamos una impresión de exceso? Yo sí. En fin, Mário de Sá Carneiro, nacido en 1890 y fallecido en 1926, por eso decía que es un clásico, pero no tan robusto por morir tan joven, ¿no? Es uno de los grandes de la poesía modernista lusitana. Además de poeta, cultivó en su corta y arrebatada vida el cuento y la novela. Era un arrebatado, un inspirado de estas personas que nos gustan que existan, aunque no tanto compartir su periplo vital, ¿no? Fue contemporáneo y amigo íntimo de Pessoa, del gran Pessoa, con quien impulsó además la revista Orfeu, una referencia de la poesía de vanguardia en Portugal. Nació en Lisboa en el seno de una familia de la alta burguesía y se inició en la poesía ya con 11 o 12 años, y a los 15 ya traducía a Víctor Hugo y con 16 a Goethe y a Schiller. Después de haber pasado por Coimbra, la ciudad universitaria portuguesa por antonomasia, ¿no?, y donde conoció al que sería su mejor y más cercano amigo, Fernando Pessoa, se va a estudiar Derecho a París. En 1915 escribe a Pessoa desde París cartas que reflejan una angustia creciente, una especie de presión de hombre perdido en el laberinto de su propio yo y decepcionado por la diferencia entre la vida real y la que imaginaba, por estos desdoblamientos tan de Pessoa y tan de Sá Carneiro, ¿no? Total, que Sá entra en una progresiva descomposición de alma que acaba por conducirle a ingerir 5 frascos de estricnina en la habitación de un hotel de Montmartre. Sá Carneiro había escrito poco antes en Indicios de Ouro: yo no soy yo ni soy el otro, soy alguna cosa intermedia. Antes creo que os he dicho que murió en 1926, quería decir en 1916, o sea, murió con 25-26 años, nada, un chavalillo. Su fama y su prestigio crecieron después de su fallecimiento, de hecho, porque no le había dado tiempo. Bueno, era conocido en los ambientes de vanguardia, en los 4 gatos, que la que la cultivaban, ¿no? Pessoa le dedicó un texto en el cual le llamaba genio no solo del arte, sino de la innovación, y refiriéndose a su muerte con aquel famoso aforismo de Plauto: el muere joven aquel al que los dioses aman. Que Sá Carneiro representa la vanguardia de su tiempo se manifiesta plenamente en La confesión de Lucio, en esta novela que nos trae hoy, o que traemos hoy a la palestra, ¿no? Es una novela en la que el autor sigue los preceptos del modernismo para engendrar una obra con un fortísimo carácter onírico, casi mágico, y que se desprende de una trama en sí misma inquietante y sobrenatural. La confesión de Lucio ha sido referida a través del tiempo como un libro sorprendente. El reconocimiento de su obra, sobre todo, derivaría de dos hechos: la procuración de lo enigmático en su escritura, algo muy de Sá Carneiro en su poesía también, en sus temas casi obsesivos, ¿no? Y la amistad que sostuvo con el ya consagrado Pessoa, pero que con el que compartía este tipo de obsesiones. En Pessoa eran los heterónimos, o sea, otras formas de desdoblamiento personal, y en el caso de Sá Carneiro y de esta novela, pues ya se inicia con una advertencia muy curiosa. Dice: mi interés hoy en gritar que no asesiné a Ricardo de Loureiro es nulo. Y la dice cuando el personaje, Lucio, lleva ya 10 años en la cárcel por ese asesinato. Y sigue: solo digo la verdad, incluso cuando ésta sea inverosímil. La confesión de Lucio se mira aún como una historia novedosa, porque aún lo es. Lucio Bas es lo que desea ser, o llega a serlo atravesando esta especie de confesión alucinada, nebulosa, que cuenta la historia de un hombre de sí mismo que muere desdoblado en otro, desdoblado en aquel al que asesinó. Nadie puede explicarlo mejor que el propio Sá Carneiro en un poema anterior que se llama Manicura, donde dice: es allí, en el gran espejo de fantasmas, donde ondula y borbotea todo mi pasado. Se desmorona mi presente y mi futuro ya es polvo. La editorial presenta así este libro recomendable y fascinante. Dice: cumplidos 10 años de cárcel por un crimen que no cometí y del cual, pese a todo, nunca me defendí, muerto para la vida y para los sueños, no pudiendo ya esperar nada y no deseando cosa alguna, me dispongo finalmente a hacer mi confesión, es decir, a demostrar mi inocencia. Así empieza la confesión de Lucio, una narración trepidante y de ambiente fantasmagórico que atrapa desde su inicio. Escrita en apenas un mes, es revolucionaria para su época. Entre el sueño, la demencia y la realidad, nos lleva de París a Lisboa para adentrarse en el arte y la bohemia, pero también en la conciencia atormentada y en la sexualidad ambigua. Sá Carneiro deslumbra con esta novela, que se anticipa a Borges, al Sábado del túnel o al Schnitzler del relato soñado que Stanley Kubrick llevaría al cine, Eyes Wide Shut, e inaugura la modernidad literaria en Portugal. Casi nada. ¿Y qué dice la obra? Mientras tanto, el baile proseguía. Poco a poco, sus movimientos se hacían más rápidos hasta que al final las bocas se unieron en un espasmo y, rasgados todos los velos, pechos, cinturas y sexos descubiertos, los cuerpos se entremezclaron, agonizando en un arqueamiento de vicio, y el telón se cerró con la misma placidez luminosa. Ah, mi querido Lucio, añadió el poeta, puedo sentir el apogeo de una mujer espléndida, echada en un lecho de encajes, observando su cuerpo completamente desnudo, estupenda, dorada del alcohol. El cuerpo femenino, qué apoteosis. Si fuera mujer, nunca me dejaría poseer por el cuerpo de los hombres, triste, seco, pálido, sin brillo ni luz. Sí, con un entusiasmo espasmódico, soy todo admiración, todo ternura. Todo ternura por las grandes libertinas que solo mezclan sus cuerpos de mármol con otros iguales a los suyos, también femeninos, dorados, suntuosos, y entonces vuelvo a sentir un intenso deseo de ser mujer, aunque solo sea para poder mirar, en un encantamiento, mis piernas desnudas, muy blancas, frías, deslizándose bajo una sábana de lino. Sí, quien pudiera vivir todas las vidas, mutar a voluntad de piel, de género, hasta de sombrero, como en los sueños más amenos, donde uno se desdobla sin vértigo ni angustia, solo con una especie de entusiasta curiosidad infantil. Soñar, leer, existir y volar de vez en cuando.
Bueno, de la literatura directamente a la música con Let's Get It On y Felipe Couselo, que esta noche no os lo vamos a decir todavía, pero nos va a traer una canción, Eva.
Solo podemos, por ejemplo, tararear así sin abrir la boca el estribillo.
Pero quítanos esta música de fondo.
Ah, es que me estás poniendo
claro,
música, Mali.
Claro, como no se ponen
para
los cascos.
Para boicotearme. No me pongo los cascos. Mira, no me pongo los cascos para no oír este tipo de feo
a
que
ver.
Me haces. Na, 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 na.
Con no eso ya.
Sí, creo que esto es como
no, pero
las
habrá
pruebas.
Muchos que dicen, ¡ah, no! ¿Qué quiero?
Ah, bueno, mira, hay programas de radio
sí.
que llaman a alguien y le dan el primer acorde o los dos primeros acordes. ¿Y qué canción es? Y la gente lo averigua. Así que con esto.
Eso es como esa aplicación o no sé qué yo, que hay en el móvil que cuando tienes un estribillo o algo que te ronda en la cabeza y que no
lo
sabes
cantas.
Qué, se lo cantas a la buena de Dios.
Así, ¿no?
Y el
na,
móvil.
Na, na,
sí.
na, na. Y entonces el móvil,
el
te,
móvil
dice,
te dice,
como Google, no habrá querido decir.
Pero hay también un programa de radio muy gracioso que yo lo he escuchado a veces en algún taxi así por la mañana. Que sale la gente cantando algo.
¿Y tienes que averiguar qué es?
Sí, bueno, es una cosa completamente inaudita, porque claro, la gente canta muy mal. Y entonces es muy gracioso, la verdad es que es un programa gracioso. Pero bueno, vamos a escuchar un pedazo de tema, ¿eh? Ahora mismo. Muy buenas noches, Felipe.
Muy buenas noches.
¿Qué nos has cocinado? ¿Qué nos recetas esta noche?
Pues mira, para esta noche, y como estamos aquí decidiendo si es mejor solos, acompañados, traigo una canción que es curioso, porque va precisamente de la ambigüedad a la hora de estar solo o acompañado, y se ha utilizado tanto para decir que es mejor estar solo, como para decir que es mejor estar acompañado. Es una canción que conocen. Todos los oyentes, te digo, el 100% conocen esta canción. De hecho, mira, vamos a poner el principio y luego te comento la historia que tiene detrás.
Vale, por favor. Qué bonita es esta canción, Felipe.
A ver, yo creo que el With or Without You 2 es una canción que cualquier persona que haya nacido a partir del año 87, que es cuando sale la canción, la tiene que conocer.
Mm.
Porque ha aparecido por todas partes, ¿no?
Sí.
Este es el primer
bombazo. Y esperemos que los que han nacido después, incluso los que han nacido hace 15 años,
sí, no,
conozcan, ¿no? Porque
hasta los niños pequeños de ahora alguna vez ya la han escuchado, porque sale, como te digo, en todas partes. Quizá porque fue la primera... que fue el primer bombazo de U2 en Estados Unidos. De hecho, claro, estuvo más tiempo el número uno allí que en Gran Bretaña, ¿no? Ellos son irlandeses y hasta entonces sí en Europa tenían ya, y en ciertos sectores de Estados Unidos, pero Joshua Tree, que es el disco donde viene esto, no, reventó el mercado y U2 ya empezó a ser uno de los grupos más grandes del mundo y todas estas cosas. Y claro, la canción, yo siempre digo lo mismo. Alguna vez hemos hablado aquí de esta canción de un poco de refilón, cuando hablamos de canciones que no se acaban de interpretar bien la letra. Porque With or Without You, yo he estado en varias bodas en las que ha sonado cuando acaba el baile de los novios,
sí.
celebración del amor, todo es bonito, Pero claro,
menos mal que no entendemos el inglés, nos quieres decir, ¿no?
Hasta cierto punto, es que además el autor de la letra, que es Bono, ¿no? El cantante, el vocalista de U2, nunca ha aclarado del todo el significado. Por eso es una canción que si tú la escuchas o si lees la letra, de hecho no te acabas de poner de acuerdo si es una canción que aboga por las relaciones o las condena. Os explico, la canción With or Without You, contigo o sin ti, ya empieza con esa ambigüedad en el título. Entonces empieza a hablar, ¿no? Bueno, como que está esperando, ¿no? por esa persona, ella le hace esperar y yo espero aquí sin ti, contigo o sin ti, no soy capaz de vivir ni contigo ni sin ti. Y empieza a hablar de cómo ella lo da todo en una relación, pero él incluso le pide más, así de enamorado está. Entonces parece como, qué bonito, porque el amor es enorme y no se puede contener. Pero por otro lado, es todo este rato en el que él sigue esperando, es decir, que están separados. Y en el que no puede vivir ni con ella ni sin ella. Fíjate hasta qué punto es ambigua que, por ejemplo, With or Without You se utilizó en dos momentos concretos de la serie Friends, el romance máximo de la serie, que es el de Ross y Rachel. Yo siempre he sido más de Chandler y Mónica, pero el de Ross y Rachel, en el momento en el que cortan la primera vez, y es como un superdramón, suena esa canción, como para escenificar, es mejor estar solo, porque uno ha hecho algo que no debería, aunque estaban tomándose un descanso, bueno, es una polémica de la serie, pero es como un poco para decir que es mejor estar solo. Y cuando vuelve a sonar, es un poco al hilo de la posibilidad de que retomen la relación, con lo cual estamos otra vez en la misma. Es decir, ahí parece que están abogando porque la relación es positiva, vuelva. En realidad, Bono le explicaba un poco que a la hora de componer el tema, y sin dar muchas explicaciones, yo decía, a ver, yo entre todo lo que quería era hacer una letra sobre las relaciones reales. Y las relaciones reales no son sencillas. Es decir, y en un momento dado tú piensas que es mejor terminarla, pero a los 5 minutos se te ocurre otra cosa y dices, no, yo quiero estar con esta persona. Pero a los 5 minutos vuelves a pensar que no. Y decía que él intentaba un poco eso, dar pie a esa, o comentar esa ambigüedad de las relaciones. Era un poco así como que quedara todo un poquito en el aire. Al final, nada, la canción, como te digo, ¿no? Salió, fue un bombazo tremendo, que tenía tanto... Es ahí, yo creo que es cuando empieza a dar sus frutos de verdad en cuestión de dinero, de éxito, el binomio de Bono como letrista y Dietz, el guitarra, pues dándole esas guitarras que son tan típicas de U2, ¿no? Y que ya desde el principio estaban ahí, pero que las empieza a adecuar a la cosa más comercial o para el gran público. Entonces tú cuando escuchas una guitarra de U2 sabes perfectamente, ¿no? Aunque no esté cantando ni siquiera Bono, sabes perfectamente que son U2, y esto es un poco así. Entonces, al final, lo que hace la canción es que nos cuestionemos sobre si es mejor estar solos o acompañados. No da una respuesta clara. De hecho, hay algunos que le han buscado, como en otras canciones de Bono, un sentido más espiritual o religioso que relaciones de carácter amoroso o afectivo. Te digo, Bono, como así con otros casos, sí que ha hablado mucho más de la religiosidad o la espiritualidad. En esta hablaba más, según dice él, de las relaciones afectivas.
Bueno, pues vamos a escucharla y a llegar a nuestras propias conclusiones, uh-huh. si es que sabemos inglés, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso nos lo has explicado, Felipe, así es que...
No, y si es que nos decidimos, porque te digo, por mucho que la escuches, cuando estés triste la vas a pensar que
de
es...
De una manera y cuando no...
Vas a pensar que es de otra.
Pero bueno, o sea, esto lo único que hace es demostrar el arte de este grupo, ¿no?
Sí, eso es. Mucho además.
Muchas gracias, Felipe, y buenas noches.
Buenas noches.
Without you, with you.
Definitivamente, no te lo he preguntado todavía, ¿sola o acompañada? ¿O te lo he preguntado ya?
Yo ya no me acuerdo, es que a veces uno se lo pregunta tantas veces.
Pero después de escuchar tantas cosas en este programa, sí. ¿A qué conclusión llegas? ¿Llegas a la misma? Porque yo creo que ya te lo he preguntado.
Sí, yo creo que sí.
¿Qué acompañada?
Hombre, acompañada siempre y cuando sea bien acompañada. Acompañada a cualquier precio, no. Esto es un tópico, pero es verdad que yo creo que no. Mira, yo me acuerdo de una canción que a mí, desde que la escuché la primera vez, es que se me quedó clavada en el corazón y siempre he tenido miedo de que me pasara a mí eso.
¿Cuál?
Una canción de Ismael Serrano, de aquel primer disco que sacó Ismael Serrano, que yo no sé si tú lo hayas llegado a escuchar, que se llama Pájaros... Pájaros, bueno, en fin, Pájaros algo. El disco no, el disco es el primero que sacó, el famosísimo, pero esta canción se llamaba Algo de Pájaros. Entonces es la historia de una pareja, de un chico y una chica, que se han dejado de querer, pero que tienen miedo de estar peor separados que juntos, porque uh-huh. es el típico miedo cuando uh-huh. te quieres separar, pero no sabes muy bien
cómo
si
va a reaccionar todo
alguien,
tu ser.
¿Cómo va a reaccionar tu ser? El caso es que, por separado, tú escuchas en la canción que tanto él como ella se están preparando el decirse, venga, en la cita de hoy la voy a dejar, en la cita de hoy lo voy a dejar. Entonces, cuando se encuentran, una le pregunta al otro y viceversa, bueno, ¿y qué tal? ¿Querías hablar conmigo? Sí, tú también me habías dicho que querías hablar conmigo, sí. ¿Qué me querías decir? Y él le dice, que te quiero. Y ella le dice, yo también te quiero. Y ya está, se diluye.
¡Qué bonito! No, acabamos
bueno, qué bonito, pero qué bonito y qué triste.
Ya. Yeah.
Porque en realidad los dos querían dejarse.
Pero a veces es que uno se quiere dejar, pero no es cierto.
Pues fíjate, yo siempre, eso es una cosa que, de verdad creo que esta canción, si alguna vez me encuentro a Ismael
Serrano, quiero decir que nos estamos manteniendo en una ambigüedad, ¿no?
Sí, o sea, en una ambigüedad, pero yo tengo la sensación de que muchas veces, y a mí me ha pasado, no quieres, lo que no quieres es enfrentarte al miedo de no saber tú sola. Porque hay veces que se te olvida ser tú sola cuando llevas mucho tiempo con alguien.
Por supuesto. Sí,
y
sí,
hay
sí.
que recordarlo, como hay que recordar volver a cómo se patinaba cuando te vuelves a subir a unos patines después de 5 años sin patinar. Entonces, eso yo creo que es lo que más miedo nos da. Pero yo creo que es una cosa que todos lo tenemos muy claro, cuando la certeza de que algo se ha roto, si se ha roto de verdad, es como lo del enamoramiento. ¿Y cómo sé si se ha roto? Pues si se ha roto, lo sabes. Como si estás enamorada, lo sabes. Y yo creo que todos hemos pasado por relaciones que no digo que sean relaciones súper importantes, pero incluso relaciones de noviazgo, de esto de cuando tienes sí. 15 años, que tú sabes que se han roto, pero estás deseando que el otro te deje o que la otra te deje, porque tú en realidad no quieres tomar la decisión por si te equivocas. Y yo, esa canción de verdad me pareció que eso es lo que yo querría evitar toda
bueno,
la vida.
Bueno, pues nos despedimos con esa canción, ¿no?
Yo ¿no creo sabes que, cuál es, Amalio?
Que
¿cómo?
Ahora, una que se llama Pájaros en la cabeza.
¿Pájaros en la cabeza? ¿Es de Ismael Serrano?
Pues vamos a escucharla y ya es la última reflexión que os pedimos esta noche. ¿No es?
No es, pero yo te la voy a buscar. No, no es esa canción, pero yo te la voy a buscar ahora mismo.
Bueno, ahora os la ponemos, en todo caso. Buenas noches, Eva.
Muy buenas noches.
Y ha realizado el programa Mario Varela y a todos vosotros. Ya sabéis que mañana más sexo a partir de las 12:30 de la noche aquí mismo, en Es Radio.
Tantas madrugadas enterrados en un coche, en una calle sin luz, una calle sin nombre, los dos frente a frente se miran despacio, tras dedicarse al amor y su trabajo, secan su sudor. Secan su sudor, tal como han aprendido, no han olvidado. Él piensa ya nada es lo de antes. La vida debe estar en otra parte, donde no la divisa, porque ella le ciega. Con cárceles de oro, con amor sin tregua. Ya nunca volverá, ya nunca volverá, ya nunca volverán a hacer nada. Por vez primera ataremos bandadas de gorriones a nuestras muñecas
huiremos lejos de aquí a otro planeta. Llévame donde no estés, un muerto en tierras. Él le regala unas manos llenas de mentiras. Ya no le parece tan bello el cuerpo que acaricia. Ayer eclipse de sol eran sus pupilas. Hoy son lagunas negras donde el mal se hacina. Qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da. Todo se termina, ella ya no ama, sus vicios le busca en los ojos. Pasa un ángel volando y se encuentra con otro. Ayer sus dos brazos eran fuertes ramas donde guarecerse, hoy son cuerdas que atan. Qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da. Todo se acaba, ataremos bandadas de gorriones a nuestras muñecas, huiremos lejos de aquí a otro planeta. Llévame donde no estés, un muerto en tierras. Él decide por fin vomitar las ideas. Ella lo sabe, tranquilamente no espera. Sin calma planea su fuga este preso. Ella no lo mira, no aguanta su aliento. Ya llegó el final. Iban a encontrar en su corazón arena de desierto, perdida la calma, se pone muy serio. Cunde el pánico y le invade un horrible miedo. Su boca cobarde pronuncia: te quiero. No te vayas nunca, no te vayas lejos. Y ella echa a temblar, ella echa a temblar, ella echa a temblar. Yo también te quiero. Ataremos bandadas de gorriones a nuestras muñecas, huiremos lejos de aquí a otro planeta. Llévame donde no estés, un muerto en tierras.